La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No recuerdo para nada la semana.
Gulf of Mexico. Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
3 minutos. En este momento, 7:03 a.m. Martes 12 de agosto del 2025. ¿Cómo andan esta mañana? Aquí nosotros ya estamos listos, listas, listísimos para arrancar en este martes pasado por agua, Vaya lluvia que ha estado cayendo en una buena parte del país y aquí en la Ciudad de México, vaya lluvia que ha estado cayendo toda la noche, lloviendo rayos, truenos y demás. Así que bueno, cuéntenme cómo les fue de lluvia si es que andan en esta zona y en otras partes del país donde también está lloviendo. Pero aquí de verdad pasadísimos por agua estamos en esta capital del país que está verdaderamente empapada. Así que, ¿cómo andan? ¿Cómo les fue de lunes? Ayer también. Bueno, pues mucha gente ya regresando a clases, sobre todo en universidades, en algunas preparatorias, ya se sentía tantito más tráfico en algunas zonas. Y bueno, pues ya el 1 de septiembre que regrese la chamaquiza a clases, seguramente esto va a ser una absoluta locura. Pero cuéntenme cómo les fue de lluvias. ¿Y a poco no esta rolita? Pues esta rolita es rica, ¿no? No sé, es como de la prehistoria, hay que decirlo. Esta rola es como de la prehistoria, pero bueno, está perfecto. Rodolfo Cano, gracias por saludar. Dice, buen día, Gaby, ya escuchándote en la caminadora, te mando un abrazo totototote. Mi querido Fer Muñoz, ya anda también por ahí. Alejandro López dice, así el amanecer, un poco de sol. Sí, la verdad es que ahora que venía para la radio, ya se empezaba a ver que el cielo se despejaba tantito, pero de verdad, llovió toda la noche en una muy, muy buena parte de la Ciudad de México. Así que bueno, pues gracias a toda la banda que ya anda por acá saludando. También veo por acá que ya están en el WhatsAppazo. Richard JR dice, ahora sí nos ha llovido. Sí, ahora sí ha llovido, pero ha llovido en serio. Dice aquí el diario Reforma, fue lluvia de la Ciudad de México la mayor en 73 años. El Zócalo de la Ciudad de México vivió su mayor precipitación en 73 años, eso lo informó el gobierno capitalino. Y pues sí, veíamos por supuesto las inundaciones, ya no podemos hablar de que son encharcamientos, las inundaciones en una buena parte de la Ciudad de México. Y hoy, otra vez, ahorita vamos a ver cómo anda el aeropuerto, pero las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estaban también suspendidas. Dice el diario La Jornada, Ciudad de México, lluvias no vistas en 7 décadas. Cada día rompemos récord, siempre pensamos que esta es la lluvia más fuerte y al otro día sale otra peor, expresó ayer la jefa de gobierno Clara Brugada, me encanta, y al otro día sale otra peor, pues sí, un poco más intenso, es que de verdad es impresionante cómo ha estado lloviendo. Dice por acá también el diario Milenio, la tormenta del domingo superó el registro histórico de 1952, Tómala, de verdad, ha estado lloviendo mucho, así que bueno, si tienen que salir, háganlo con muchísimo tiempo, porque de verdad hay encharcamientos muy importantes, ahorita se los vamos a platicar con mi muy querido Víctor Sandoval. También por aquí me escribe Laura Gochicos y dice, toda la noche truenos, rayos y centellas, sí, literal, a mí me despertó en varias ocasiones y luego por ahí me metí a Twitter a ver qué onda y todo el mundo estaba diciendo así, ¡ay, hijo de la fregada con este trueno! ¡Ay, hijo de la fregada con este rayo! ¡Ay, hijo! Y a mí sí me ponen nerviosa los rayos, lo tengo que confesar, que los rayos sí me ponen así como electrificada, así que bueno. En fin, señoras y señores, muchísima información esta mañanita, así que nos vamos a ir de corridito, pero ya saben, nos pueden escribir a través de todas nuestras redes sociales, estamos en @ Así las cosas W, @ W Radio México, en Twitter X, en Facebook, en Instagram estamos en vivo ahorita, así guión bajo las cosas W, por ahí también se pueden asomar, pero además este programa se transmite completitititititititito a través de las plataformas digitales de W Radio México, en Twitter X, en TikTok, estamos en YouTube, así que no hay pretexto, por aquí nos podemos comunicar y hoy vamos a tener varios temas que seguramente pues van a iniciar y arrancar conversaciones intensas. Martes 12 de agosto, señoras y señores, mi café muy caliente y esta rolita que como bien dice, no te la vas a poder sacar de la cabeza, con esto y un agua fría, arrancamos.
No hay ningún riesgo para nosotros, somos 4T, vamos para adelante. muy contento.
Confiado.
Sin angustias ni preocupaciones en lo que es avanzar el segundo piso de la 4T.
The murder rate in Washington today is higher than that of Bogota, Colombia, Mexico City, some of the places that you hear about as being the worst places on earth. Much higher. This is much higher.
No somos la ciudad que tiene más homicidios en su tasa en América y tenemos afortunadamente una situación de homicidios que en muchas partes del mundo pues se quisiera tener, es decir, no tenemos una tasa.
This is my brand new album,
The Life of a Showgirl.
Así las cosas.
Bueno, 7:09. Híjole, muchísima gente aquí comentando de la lluvia. Es que de verdad, la lluvia estuvo muy fuerte. No sé si en todos lados, así que si nos escuchan en otros lugares, sé que nos escuchan mucho en otros lugares, no solo aquí en la Ciudad de México, pues cuéntenos si en verdad le está lloviendo también, porque aquí está tremendo. Dice por acá alguien que no tiene nombre, pero dice, regresan las típicas lluvias atípicas. Es que en esta ocasión sí son atípicas, ¿eh? O sea, sí ha estado lloviendo de una manera impresionante. Hoy nos vamos a detener en ello por ahí de las 8:00 a.m. Vamos a hablar precisamente con un experto para que nos diga, a ver, uno, la cantidad de agua que está cayendo en una buena parte del país y de manera específica en la Ciudad de México y en el Valle de México, y qué está pasando con la infraestructura de la Ciudad de México, pensando en que estas lluvias pues llegaron para quedarse, ¿eh? La verdad es que lo sabemos perfectamente bien, ahora sí que el cambio climático, la urgencia climática, pues nos lo está poniendo sobre la mesa. Estas lluvias llegaron para quedarse, se van a convertir en las nuevas lluvias típicas prontamente, y pues vamos a ver si la infraestructura está realmente ayudando o no. Así que bueno, ya lo saben, échenme por ahí sus comentarios y aquí por supuesto los sacamos al aire. Bueno, los sonidos de la noticia, parte de lo que ha estado sucediendo en estas últimas horas y de lo que estaremos hablando también el día de hoy, la voz de Reginaldo Sandoval, diputado, coordinador de los diputados del Partido del Trabajo. Ayer fue cuestionado sobre la posición de su partido ante la propuesta de reforma electoral. Y dice, bueno, nosotros somos 4T, sí queremos revisar algunas cosas, dice, pero sin angustias ni preocupaciones en lo que es avanzar en el piso de la 4T. Ustedes lo saben bien, ayer se los dimos a conocer mientras estaba sucediendo. La presidenta Sheinbaum instaló la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, misma que tiene entre sus objetivos la reducción de legisladores plurinominales y los recursos que se les otorgan a partidos políticos, entre otras cosas. Va a haber por ahí mesas de trabajo. La ruta crítica para esta reforma establece que serán 5 meses de consultas y encuestas en lo que estarán abiertos todo eso a la discusión y aportes de la sociedad. Así que bueno, pues esto está ahí, yo se los dije ya desde hace varios días, la reforma electoral, hay que hablar de ella en la medida en la que vayamos conociendo más cuáles son los temas que abordará, pero pues ya empiezan a pronunciarse por ahí algunos partidos políticos. Recuerden, el 1 de septiembre arranca el nuevo periodo ordinario en el legislativo y bueno, pues ya desde ahorita están calentando motores con los temas que vienen. Uno de ellos, sin lugar a dudas, de lo más importante es esta reforma electoral, y bueno, pues el Partido del Trabajo por lo pronto ya dijo, nosotros somos 4T. Después la voz de Trump, es inconfundible la voz de Trump, el presidente de Estados Unidos. Ayer en conferencia de prensa, miren, ayer se los decíamos también, el presidente Trump pues anuncia ahora sí que la militarización de Washington, hay que decirlo así, de la capital estadounidense, toman el control de la policía ahí en la capital de Estados Unidos, dice que quieren una capital segura, que se vayan los delincuentes, que se vayan las personas que están en situación de calle, en fin, un discurso realmente, híjole, pues muy estigmatizante para las personas, sobre todo en situación de calle. Y también dijo que la tasa de asesinatos en Washington, dice, hoy es mayor que la de Bogotá, en Colombia y la Ciudad de México, algunos de los lugares que escuchas como los peores del mundo. ya saben que es re buena onda el señor Trump, ¿no? Entonces ya diciendo que Bogotá y que la Ciudad de México dice algunos de los lugares que escuchas como los peores del mundo. Usa eso para justificar que entonces echa a andar a la Guardia Nacional en la capital de Estados Unidos. Bueno, Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues ya le contestó y dice que eso de que es una de las ciudades más inseguras del planeta, que la Ciudad de México lo es, pues no. Dice, no somos la ciudad que tiene más homicidios en América. Y dice, tenemos una situación de homicidios que en muchas partes del mundo se quisiera tener. Así que Clara Brugada contra Donald Trump. Donald Trump no sé si volteó y le dijo, no la topo, señora, pero lo cierto es que puso sobre la mesa este tema. Y luego, pues simplemente para andar también un poco Swifties, el día de ayer Taylor Swift anunció que va a sacar un nuevo disco, The Life of a Showgirl, y esta noticia la dio en el podcast que se llama New Heights, que protagonizan su novio Travis Kelce y el hermano de este, Jason. Por eso pusimos por ahí un fragmento de una rolita de Taylor Swift, para que vean que estamos en absolutamente todo. Pero bueno, tan estamos en todo, Víctor Sandoval, que vamos contigo, las lluvias, las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
¿Qué tal, Gaby? Buenos días. Sí, ha llovido pues prácticamente con intensidad en generalizada en la Ciudad de México, pero sobre todo con mayor fuerza en algunas alcaldías como es Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Gustavo Madero, donde todavía a esta hora hay encharcamientos importantes. Lo que es Río Churubusco y lo que es Viaducto Río de la Piedad, encharcado, donde siguen trabajando ahí personal de tránsito, personal de obras, así como personal también del área de las diferentes alcaldías que limitan aquí Iztacalco y Venustiano Carranza, pues para bajar el nivel del agua. Mucha precaución para quien va en este momento a esta zona. Zaragoza también muy complicada esta mañana, la avenida León de los Aldamas en los límites de Gustavo Madero y Ecatepec, la zona avenida central, avenida Oceanía, algunos tramos del circuito interior, incluso un tráiler derrapó en lo que es la zona de circuito a la altura de lo que es Jacarandas, en la zona de Azcapotzalco con dirección al aeropuerto. Ya fue retirado, pero todavía las complicaciones son en esta zona. En la zona de Tlalnepantla, Atzapán, la de Cuautitlán Izcalli, Valle Dorado, Interlomas, también encharcamientos importantes. Naucalpan, en la avenida Primero de Mayo, 16 de septiembre, la zona del Molinito, mucha precaución para quien va en esa zona, debido también a los niveles del agua que en algunos puntos supera los 40 y hasta 50 centímetros en esta zona. Utiliza lo que es la zona del aeropuerto, la zona de Rojo Gómez y Zaragoza, también complicada la vialidad esta mañana, así que desplazarse con mucha precaución y va a utilizar esta zona, debido también a que los niveles del agua han superado también incluso a las banquetas, y se espera sobre todo que también los problemas aumenten en las alternativas, que son Avenida Texcoco, Avenida Pantitlán y otras zonas de la Ciudad de México. Gaby, la información, estamos ya muy cerca del aeropuerto, vamos a ver cómo está la situación de los pasajeros que se encuentran varados en esta zona. Estoy ya, digamos, tengo ya está cerquita ya prácticamente lo que es la Terminal 2, pero estamos formados prácticamente para ingresar a esta rampa que nos lleva a la zona de estacionamientos. El reporte que tengo.
Sí, y ahorita nos cuentas de ello, también sobre todo saber si ya reanudaron actividades, porque por lo menos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el último tuit que puso, que fue a las 5:13, y no veo que hayan actualizado, dice precisamente que por disposición de la Autoridad Aeronáutica se cerraron las operaciones de aterrizaje y despegue desde las 2:13 y se estima permanezcan así hasta las 6:00. A ver qué información tienes tú, Víctor, porque son las 7:16 y por lo menos en las redes sociales del aeropuerto pues no han actualizado esta información. Rápidamente, estuviste ayer en la audiencia del caso de Fernandito, este niño al que mataron porque entiendo hay un adeudo de la madre. A ver, cuéntanos qué pasó ayer, Víctor.
Sí, gracias, Gaby. Estoy ingresando en este momento al estacionamiento, sí. A ver si no se corta. Estoy en el estacionamiento del aeropuerto Terminal 2. Y bueno, informar que una diligencia que duró 9 horas. En 9 horas, que empezamos a las 9:00 a.m. Y bueno, lo que sorprendió sobre todo incluso al propio juez fue que unos 15 minutos después, una vez que el juez preguntó los datos generales a los abogados, a los detenidos, a la señora Marcelina Noemí, de cómo estaba la situación de la continuación de la diligencia que había quedado pendiente el viernes pasado, pues ahí la señora Noemí pues simplemente dijo que ya no quería los servicios jurídicos de la abogada Fabiola Villa. El motivo, incluso, como se sabe, tiene algunos problemas en el habla, que el juez no estaba muy clara las palabras que decía. Le preguntó como 3 o 4 veces si podía repetir lo de los abogados, y efectivamente se hizo un receso. Nombró a una persona, Gaby, de nombre Rogelio. Le preguntó, ¿esa persona está aquí en la sala? Y efectivamente estaba en el lugar. Esta persona de nombre Rogelio, quiero decirte que tanto el viernes como el día de ayer se acreditaba como periodista, como reportero, para estar en el área de donde nos encontrábamos nosotros. Ninguno de todos los compañeros corresponsales del Estado de México y los que vamos también aquí de la capital a cubrir este evento por la importancia, pues no conocíamos a esa persona. Y bueno, sobre todo también a la hora de que se nombró y se dijo quién era Rogelio, pues se pasó digamos, con el juez, pero no traía licencia, cédula profesional que lo acreditara como abogado. De esa manera, pues desechó el juez que esa defensa lo hiciera esta persona, y bueno, se supo que él era servidor público de un área administrativa de lo que es los Reyes de la Paz, Estado de México. Fabiola Villa, quien es activista y bueno, sobre todo la defensora de este caso, y que prácticamente por su trabajo de ella y el equipo jurídico que llevaba, pues se logró sobre todo pues la vinculación al proceso, aunque fue prácticamente sacada de la sala. Escuchemos.
Tomó de verdad con sorpresa y todos nos quedamos así.
Así como lo escuchamos, que dijo que no querían la defensa ya.
Sí. Nos quedamos atónicos a su decisión, pero pues aquí.
¿Qué atribuyes?
Pues la atribuyo a que fue Delfina y fue la presidenta municipal,
¿la
Marta Guerrero? Sí, fue a su casa a decirle que qué necesitaba, y pues pidieron hablar con ella solas, y por ahí dice la familia que le están ofreciendo una casa.
El defensor que mencionó es del municipio, ¿verdad?
Sí, el tal Rogelio, sí, pertenece al municipio.
Pero no puedo acreditar.
No, ya pueda acreditar, no se puede nombrar como asesor jurídico porque es un servidor público.
Ok. ¿Y ahora, pues ahora, serán vinculados o no?
Por el trabajo que hicimos, sí. Sí, seguramente sí serán vinculados, pero ya dependiendo de aquí, pues no sé cómo vaya el asunto.
¿Y qué hizo cambiar de opinión a esta señora? Bueno, fue que el domingo la propia gobernadora Delfina Gómez, la presidenta municipal del municipio de La Paz, acudieron precisamente al domicilio de esta señora Marcelina Noemí, le hicieron algunos ofrecimientos, pero pidieron incluso a la familia que tendrían que hablar con ella a solas, incluso a pesar de que cuenta con algunas discapacidades y que requiere sobre todo el apoyo de alguien de confianza. Pidieron que fuera a solas y sobre todo se percataron que no hubiera celulares, que no hubiera ninguna cámara, que no tomara ninguna fotografía para estar a solas. ¿Qué supo el hermano Alejandro Gómez? Bueno, que hay algunos ofrecimientos incluso de ayudas económicas, de despensas y hasta una casa. Es la voz de su hermano, de la señora Noemí.
No sé, ahora sí que busque, pero yo lo que pido es justicia, ¿no? O sea, no estoy de acuerdo en que hayan tomado una decisión sin nuestro consentimiento, porque como le digo, mi hermana no está bien. Entonces, pues, de que nos hayan hecho a un lado también a nosotros, no me parece justo. Creo que esa decisión la hubiéramos tomado entre yo, mi hermana y mi otra hermana, y no era para eso.
La presidenta municipal.
Creo que ya va a empezar la audiencia.
Pues de esta manera sí se expresó este joven, pues simplemente pues molesto, sobre todo porque se hicieron ofrecimientos, y es que el primer equipo jurídico pues simplemente evidenció las negligencias para tomar en su momento las carpetas de investigación, y que quizá hubieran logrado salvar la vida de este pequeñito si hubieran actuado a tiempo la policía, la autoridad del Ministerio Público. Y bueno, estas negligencias, ineficiencias de parte de las autoridades, pues obligó incluso a que las autoridades estatales y municipales encabezados por la gobernadora pues acudieran a ese lugar pues para quitar este equipo jurídico. Y bueno, ahora, Gaby, hay que esperar sobre todo cuándo van a emitir la orden de aprehensión por el delito de homicidio. Esto es algo que realmente no se ha visto en otros casos. Hubo flagrancia, el cuerpo del pequeño fue encontrado muerto en un costal dentro de la vivienda de estas personas, pero solamente fueron vinculados a proceso por el delito de desaparición forzada de persona, no por el delito de homicidio, Gaby.
Híjole, qué historia y qué enredos de verdad esto. Gracias, Víctor Sandoval. Al ratito nos vamos a enlazar otra vez con Víctor. Como escucharon, está llegando precisamente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues para decirnos qué es lo que está sucediendo ahí. Pero bueno, este caso, ayer hablábamos aquí en estos micrófonos, ¿se acuerdan? Precisamente con Fabiola Villa, esta defensora, también defensora de derechos humanos, abogada que estaba dando el acompañamiento a la madre de Fernandito. Justo el día de ayer que hablábamos con ella, ella se estaba trasladando a este lugar donde fue la audiencia, y bueno, pues esto que sucedió el día de ayer, cuando pues literal la despiden como abogada, y lo que ya escucharon ustedes ahorita, esta otra persona que se suma, qué sucedió, qué papel jugó ahí el gobierno del Estado de México o no, pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay un niño muerto, un niño de 5 años, una deuda de 1,000 pesos, y esto que además nos dice Víctor Sandoval, bueno, pues se les está señalando y acusando por desaparición, pero no por asesinato. Y bueno, pues vamos, por supuesto, a seguir este caso que, como ya les hemos dicho, habla de tanto de lo que está mal en este país, desde la indolencia, los vecinos, la sociedad, las autoridades, y luego pues esto, con una mujer que tiene una discapacidad, que no puede hablar correctamente, que no se le puede entender muy claramente lo que dice, y todo esto pues ha contribuido, por supuesto, a esta desgracia, porque hay que decirlo de esa manera, a esta desgracia. Por eso nos hemos querido detener también en este tema. Bueno, así las cosas esta mañanita. Gracias por sus llamadas telefónicas, Marta Andrade, muchísimas gracias. También aquí Abraham Meléndez nos llama desde Jiquilpan, en Michoacán. Dice, aquí casi no ha llovido, ha sido un temporal muy ralo. Mira, Abraham, pues te mandamos lluvia, mano, porque aquí se ha llovido y ha llovido en serio. Bueno, los temas el día de hoy, además de, por supuesto, las lluvias, hay afectaciones en el metro, como también ya escuchaban, debido a la acumulación de agua en el exterior de la estación Hangares de la línea 5, pues un poco por donde anda justo Víctor Sandoval, provocada por la fuerte lluvia y como medida de seguridad y protección civil para las y los usuarios, la estación permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Esto lo publica también el metro a través de sus redes sociales y estaremos atentos, insisto, si hay reanudación de vuelos y de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Por dónde los temas el día de hoy? Pues nos vamos a Estados Unidos con mi querido Armando Guzmán, allá hasta Washington. El día de hoy veo destacado aquí en el diario Reforma, dice, acusan sobornos a Pemex, pero en Estados Unidos. Armando, querido, ¿cómo estás? Buenos días.
Gran sorpresa, ¿no es cierto? Buenos días, Gaby. Te voy a decir, esta es una investigación del Departamento de Justicia y de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional. Junto con el FBI, está metido todo el mundo en todo esto. Y son dos mexicanos con residencia permanente en los Estados Unidos que durante 2 años, del 2019 al 2021, hasta ahora es lo que sabemos, podría ser más, y otros co-conspiradores, supuestamente ofrecieron pagar y pagaron por sobornos en forma de artículos de lujo, incluidos artículos de marcas muy lujosas, y de pagos en efectivo y otros artículos, a al menos 3 funcionarios de Pemex, a cambio de que esos funcionarios tomaran ciertas medidas para ayudar a las empresas asociadas con los 2 detenidos a obtener y retener negocios con Pemex. Era un buen negocio porque los sobornos fueron de $150,000 para recibir a cambio contratos por más de $2.5 millones. Los detenidos son Ramón Alejandro Rovirosa Martínez, de Woodlands, Texas, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, de Spring, Texas. Los 2 son ciudadanos mexicanos con residencia permanente legal en los Estados Unidos. Y te digo, la investigación hasta ahora lo que ha sacado es que eran $150,000 en relojes de lujo, en algunos otros artículos, a cambio de esos contratos. Cosa.
Sí, en fin, ahora sí que las sorpresas que uno se va llevando todos los días, y sí, hoy, insisto, esto está destacado en las primeras planas. Y Washington, a ver, ¿cómo amanecen después de que Donald Trump casi nos pintó que Washington era la ciudad más peligrosa del mundo mundial y que por lo tanto había que sacar al ejército a las calles? A ver, cuéntanos, Armando.
Yo ya me quedé a dormir en la oficina porque me dio miedo salir, irme a mi casa. Entonces, me quedé aquí y dije, no, yo de aquí no salgo. Hasta que se vayan los soldados dentro de 30 días.
¿Qué cosa? A ver, cuéntanos, ¿qué pasó?
Bueno, eso es lo que estamos tratando de determinar, qué fue lo que pasó. Te voy a decir, tú has estado en esta ciudad muchas veces
en Washington.
La conoces,
sí,
muy bien.
Así es.
Has salido de noche a cenar y has estado en todas partes.
Sí.
Y nunca has visto nada. En realidad hay una situación. En Washington hay que saber en dónde está uno y a qué horas hace cosas. Y en dónde, en qué partes de la ciudad, como en todas las ciudades
del mundo.
Pues
como en cualquier ciudad, exacto.
Como cualquier ciudad. El señor Trump viene de Nueva York. En Nueva York también hay ese tipo de cosas, y en Mar-a-Lago no, porque creo que es el único que vive ahí, pero quizá de otra manera también llevaría a los soldados ahí a Mar-a-Lago. Lo que te voy a decir, a la ciudad de Washington le está haciendo un favor muy flaco, porque estamos en agosto, es el mes de vacaciones, es el mes, julio y agosto son los meses en que esta ciudad se llena de turistas, y los turistas no les gusta ver soldados con malas caras, armados, porque además, esta vez, como este no es un estado, es un distrito federal, y como distrito federal depende directamente del gobierno federal, pues entonces este tipo de cosas le hacen mucho daño, porque pueden tener armas las guardias nacionales, las están teniendo, armas largas, las están exhibiendo, y lo que ocurre con todo esto es que sí hay delincuencia en la ciudad de Washington, en la parte del suroeste y en la parte del sudeste, en la parte de abajo de Washington hay una serie de problemas que nunca se han podido eliminar. Y también hay violencia por tráfico de drogas y por lo mismo de siempre, porque una pandilla está tratando de distribuir drogas en el terreno de la otra. Entonces, sí, este tipo de cosas representa una serie de problemas que la policía ha ido resolviendo. Pero en realidad, la gente cuando vienes a Washington te dice, ten mucho cuidado a dónde te metes y a qué hora te metes. Entonces, ese tipo de cosas a veces se permea por la ciudad. Y en este caso se permeó golpeando a alguien que era muy cercano a Elon Musk. Elon Musk fue y se quejó con el presidente, y entonces de ahí es de donde salió todo esto. A este muchacho se metió con alguien y le hicieron pulpa a la cara. Entonces, ese tipo de cosas lo irritó. ¿Qué? Sí. O sea, así es. Algo así decía el reporte. Entonces el hombre estaba muy enojado. La ciudad está muy enojada. Te voy a decir, esta ciudad recibe del gobierno federal 13 mil millones de dólares. ¿Sí? En ese sentido, deberíamos tener mejores pavimentos, calles más limpias, etcétera.
Sí, claro.
Pero en realidad es una ciudad monumental y es una ciudad muy hermosa. Y es una ciudad muy pequeña. El gobierno de la ciudad está espantado porque le quitaron el control de la policía y se lo dieron a Terry Cole, por cierto, el nuevo administrador de la DEA, que sabe mucho acerca de la DEA, pero no sabe mucho acerca de cómo manejar patrullas.
Sí, de cómo manejar una policía, que siempre es diferente.
Completamente distinto. Pero de todas maneras eso lo están haciendo. Y el presidente está haciendo este experimento por lo menos 30 días. Entonces vamos a ver hasta dónde llegamos con todo esto. Pero no es la única ciudad. La ciudad de Los Ángeles está viendo también la presencia de guardias
armados. Así es, y ya dijo que también en una de esas Chicago, y que se va a ir sobre todo a las ciudades
Y se va a ir sobre todo a las ciudades demócratas.
Así es.
Exacto, Chicago, de Baltimore.
Ay, pues qué situación, de verdad. No sabía lo de Elon, el amigo de Elon Musk. Pero bueno, pues cuídate, mi querido Armando. No vaya a ser que te topes, no con un ladrón, sino con la Guardia Nacional por allá. Te mando un abrazote.
Gracias, Gaby. Buenos días.
Abrazote, Armando Guzmán, allá desde Washington, porque pues el señor Trump ya dijo, la ciudad de Washington es peligrosísima. Y por aquí Ervin Salas dice, está lista la playa, el sol y la buena gastronomía de Tuxpan, Veracruz, para recibirlos, solo 4 horas de la Ciudad de México. Gracias, Ervin. Uno de los lugares en donde mejor he comido de verdad en la vida está precisamente en Tuxpan. Así que en una de esas me apunto y nos vemos por allá. Pero bueno, nos vamos al corte, señoras y señores, que nos queda mucho, muchísimo por delante. ¡Suele!
Hoy, en Así las Cosas.
Esta conferencia no es un evento en el que solo nos sentamos a escuchar a ponentes. Es mucho más. Es el principal foro intergubernamental de las Naciones Unidas en la región para debatir políticas públicas sobre igualdad de género y derechos de las mujeres.
Así las Cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 35 minutos. Gracias, de verdad, a toda la gente. Ahorita les actualizamos la información del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que de verdad, las imágenes son complicadas después de la cantidad de agua que cayó. A ver, el día de hoy, pues va a suceder algo importante, o arranca algo que va a ser importante en estos próximos días, y esto va a suceder aquí en la Ciudad de México. Escuchaban ustedes ahorita en el separador la voz de la representante de ONU Mujeres en México, hablando de la conferencia regional Internacional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que arranca el día de hoy, del 12 al 15 de agosto, y que además coincide con el aniversario número 50 de lo que fue la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se llevó a cabo también aquí en la Ciudad de México en 1975. ¿Qué ha pasado de entonces para acá y por qué es importante esta conferencia regional? Me da mucho gusto saludar en la línea a Citlali Hernández. Ella es secretaria de las Mujeres del Gobierno Federal. Citlali, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Gaby, bien. Qué gusto saludarte a ti y al auditorio.
Gracias. Igualmente, Citlali, arrancan hoy. Sé que al rato ya es la inauguración y demás, sí. Pero cuéntanos un poco qué va a pasar en estos próximos días.
Mira, como bien lo dices, hoy inicia formalmente esta conferencia regional que se va a llevar a cabo del 12 al 15. Uh-huh. La inaugura la presidenta, que de hecho esta es la edición 16 de esta conferencia, uh-huh, y es la primera vez que una conferencia regional de la mujer la recibe una mandataria mujer.
Sí.
Las 15 ediciones pasadas pues han tocado en países donde no ha gobernado una mujer. Entonces es muy simbólica porque, como bien decías, se cumplen 50 años de la Conferencia Mundial, que justamente fue en Tlatelolco, en la Ciudad de México, y que fue, digamos, el gran espacio donde se reunieron mujeres de todos los gobiernos para delinear hacia dónde ir hacia futuro. Uh-huh. Después de esa conferencia ha habido tres más, uh-huh, y la más relevante, que se cumple en 30 años también este año, es la de Beijing, donde está la plataforma de Beijing, que prácticamente planteaba como las expectativas de los gobiernos y los deseos, los objetivos en materia de igualdad, de participación política de las mujeres, etcétera. Entonces, que se reciba esta conferencia regional de América Latina y del Caribe, que se reúnan ministras mujeres de toda la región en ese marco, con un México donde hay una mujer presidenta, donde hay una secretaría de las mujeres. El tema que nos convoca es cuidados. Uh-huh. Desde la pasada edición se acordó que sería cuidados, entonces México recibe esta conferencia con ese tema. Pero en general, pues se discutirá cómo estamos como región, hacia dónde vamos en materia de igualdad. Por supuesto, hay países que tienen muchos avances, otros que tienen más retos que avances y otros que están viviendo escenarios de regresión. Entonces es un escenario interesante. Hay cerca de 35 mesas y varios eventos paralelos. En ese marco también está el Foro Feminista, que reúne a Sociedad Civil de México y de la región. Está el Foro de Gobiernos Locales, que la Ciudad de México fue sede también de recibir a gobiernos de otras ciudades e intercambiar qué se está haciendo en materia de cuidados. Y el Foro Parlamentario, que ha convocado también a legisladoras y que organiza la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Pero bueno, hoy inicia este encuentro ministerial, que esa, uh-huh, es, digamos, la conferencia en sí misma. Lo inaugura la presidenta a las 11 de la mañana y a raíz de eso son varias mesas y charlas de discusión alrededor del tema de cuidados y, por supuesto, del avance de la igualdad.
Sí, y fíjate que, porque además me encantan de pronto estas coincidencias en fechas, de, como decías, uh-huh, los 50 años, los 30 años de lo de Beijing, de lo de Pekín, y bueno, pues ahora uh-huh, esta conferencia. Y justo revisaba parte de lo que se dijo en la primera conferencia mundial hace 50 años, y uh-huh, había tres objetivos: sea igualdad de género, eliminación de la discriminación, integración y participación plena de la mujer en el desarrollo, sí, y mayor contribución de las mujeres a la paz mundial. Esto hace 50 años. Y ahora hablan sobre todo, y lo has puesto sobre la mesa, el tema de los cuidados. ¿Cómo se ha transformado esto? Y decías muy bien, Citlali, lo hemos platicado contigo en otras ocasiones,
sí,
que si bien ha habido avances, también de pronto hay retrocesos importantes. Pero la pregunta que te hago es tal cual, es ¿en qué sientes que se ha avanzado más como para incluso poder poner algo como la sociedad de los cuidados sobre la mesa? Que esto ya habla, digamos, de una visión pues un poco más de avanzada, digamos, en materia de igualdad, ¿no?
Sí, fíjate que lo hemos platicado estos días de organización, porque se organiza junto con la CEPAL. Uh-huh. De hecho, la conferencia es, digamos, un órgano subsidiario de la CEPAL y que acompañamos los países sedes. Uh-huh. Y digamos que en términos generales en la región hay un avance en la participación política de las mujeres. Bueno, en México hemos logrado la paridad en los altos niveles, falta en el nivel municipal, pero digamos en términos porcentuales ha habido un avance en la participación política de las mujeres. En términos generales, también no es suficiente ni satisfactorio, pero ha habido un avance en la disminución de la pobreza y en el acceso al empleo de las mujeres. Sin embargo, es ahí donde, seguramente por eso, en la conferencia de Buenos Aires de hace 3 años, se planteó la necesidad de que la próxima, o sea, la que se realizará ahora en México, tratara de cuidados, porque yo pienso que lo que hay que reflexionar en colectivo es: las mujeres hemos conquistado el derecho al voto, a la educación, a cualquier tipo de empleo, pero no hemos dejado de cargar con las labores de cuidado del hogar, ¿no? Entonces la carga es doble o triple, y bueno, hay mujeres, 90% de la tarea de cuidados de niñas, niños, de adultos mayores, de personas con discapacidad, recae en las mujeres. Entonces hay un gran porcentaje de mujeres que quizás decida dedicarse al cuidado, o a lo mejor no lo decide, sino que es la carga que hay en su casa, en su familia, el rol que le toca, de cuidar algunos de estos sectores que he mencionado, y que eso impide que pueda desarrollarse plenamente, a lo mejor que pueda ir a estudiar, o que pueda ir a trabajar o regresar a trabajar. Entonces, la discusión es cómo seguimos construyendo igualdad, sin desconocer, uno, que el cuidado es prácticamente el sostén de la vida. O sea, nadie podríamos hacer nuestra vida cotidiana sin los cuidados que giran alrededor de nosotros y de nosotras, y por supuesto el autocuidado. Y dos, además de reconocerlo, redistribuirlo, y esa es la gran discusión que hay en la región, en el mundo: ¿cómo lo redistribuyes? ¿De quién es tarea? ¿Del Estado, de la iniciativa privada, de la comunidad, de todos? ¿Y cómo vas construyendo una visión de cuidados que, en el caso mexicano, este primer año del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, lo que hicimos fue instalar una mesa intersecretarial que convocara a todo el gobierno, y con una metodología que construimos, decir, a ver, ubiquemos qué servicios, qué infraestructura, qué programas tenemos que abona la lógica del cuidado, pero que la estamos viendo de manera aislada cada institución y no como un sistema. Entonces, digamos, va de la mano, porque tú no puedes seguir avanzando hacia una sociedad igualitaria, más justa, donde las mujeres puedan acceder a más derechos, a mejores empleos, etcétera, si no hablamos del tema de cuidados.
Sin Entonces, lugar a dudas.
Creo que por eso va a ser muy interesante toda la discusión, el intercambio de experiencias, de políticas públicas, etcétera.
Y la verdad, además, está completísimo. Me gusta que además hay una mesa donde se habla del derecho al cuidado, pero también el cuidado del planeta, ¿no? Que sea, digamos, como hacerlo de una manera también mucho más integral. Pues bueno, que sean buenas jornadas, Itlali, y a ver si podemos hablar cuando termine esta conferencia regional, un poco para ver también a las conclusiones que llegan y sobre todo también la ruta que va a seguir a partir de ello. Pero bueno, pues enhorabuena, me parece que es una conferencia muy importante. Gracias, Itlali.
No, al contrario, Gaby. Muchas gracias. Buen día.
Buen día para ti también. Es Itlali Hernández, la secretaria de las mujeres. Arranca hoy esta conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe. El tema de los cuidados, que es tan importante, la economía de los cuidados, ¿no? De verdad, aquí hemos hablado una y otra vez de ello. Y bueno, pues la estará inaugurando la propia presidenta. El programa es completísimo. Ahorita lo estamos compartiendo por si, bueno, pues por ahí les interesa revisar algo. Como les digo, se están conmemorando 50 años de la primera conferencia mundial sobre la mujer, que se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México en 1975. ¿Cuánto hemos avanzado desde entonces y dónde seguimos atorados? Sin lugar a dudas. Víctor Sandoval, estás en el aeropuerto de la Ciudad de México. Adelante, Víctor.
Gracias, Terminal 2, Gaby. Bueno, y de acuerdo a información oficial del aeropuerto, y es información oficial, más no lo que estamos viendo, a las 6:35 de la mañana se reanudaron actividades con el primer vuelo hacia Houston por parte de Aeroméxico. Sin embargo, todavía en los tableros, muchos vuelos demorados, algunas cancelaciones, pero poco a poco, pues de acuerdo a la información, pues están ya reprogramando vuelos que estaban desde el domingo, después de esta tromba, pues para empezar a salir. Señor, buenos días. ¿Cuál es su nombre?
Edel Chévez Carrasco.
Estaba durmiendo aquí, ya lo desperté con su cobertor.
Sí.
¿Desde qué hora estaba descansando?
Pues desde la medianoche estoy acá, en el aeropuerto.
¿A dónde está? A
Aguascalientes.
¿Y a qué hora sale su vuelo?
A las 16:45.
¿A las 5?
A las 5 casi.
¿Y el cobertor dónde lo sacó?
No, pues yo lo traí de mi casa. Sí, siempre viajo con él, ¿no?
¿Sí? Sí. ¿Y no para el piso?
Sí, porque está bien frío. Sí, en la madrugada estuvo muy frío.
¿La aerolínea?
Pues la aerolínea desde ayer me dijeron que pues no había forma de vaya de arreglar la situación más que cambiar el vuelo para esa hora, porque no había...
¿Y los alimentos y todo que no está cubriendo después, ¿eh?
Pues es que me dijeron que como era cuestión climatológica, pues no, ellos no podían solventar nada, ni vaya ni hotel, ni alimentos. Y pues ya ahora pues lo estoy pagando yo.
Para
el 5 de la tarde. Sí, pues, sí, hasta las 5.
Pues suerte, buen día. Pues parte de lo que está pasando, muchos pasajeros, algunos todavía descansando, Gaby. Aquí la terminal 2, vamos a ver si podemos acercar a una señorita que también está despertando. Espérame un tantito.
Víctor.
Hola, señorita, buen día. W Radio. ¿A qué hora sale su vuelo?
No ha salido. Yo estoy esperando a un familiar que llegó a las 3 de la mañana. Y bueno, es mi novio, venía del vuelo de Londres y es la hora que nos llega.
¿No
han llegado? Aeroméxico no me ha dado explicación. Muchas gracias por la oportunidad en este caso. Sí. Pero no han llegado. Ajá. No han llegado y pues yo estoy aquí. Él fue quien nos dijo, porque yo subí a preguntar, dijeron que ya los habían desembarcado en Aeroméxico.
Ajá.
En Aeroméxico, ellos no tenían información, yo lo entiendo, es un call center, pero en caso de aquí del stand del mismo aeropuerto, no tenían información, me dieron información completamente errónea.
¿Cómo es que tú dices que llegó el avión?
Que llegó el avión y que los iban a desembarcar en el AIFA, y después subí y que ya los habían desembarcado. Luego volví a subir y pregunté con alguien más que no, que los iban a traer aquí. ¿Y es la hora? ¿De qué hora?
¿Si vía telefónica se comunicó con su novio? ¿Dónde está?
Contacto por WhatsApp y fue él quien me dijo que los tienen todavía ahí en el avión. No los dejan salir. No, en el AIFA.
En el
AIFA no los dejan salir, que el jefe de inmigración les comunicó que en este caso no tienen ellos autorización para que puedan descender ahí en el AIFA, sino que tienen que esperar aquí, a que lleguen aquí a Andrea Reyes.
Pues algunos pasajeros esperando. Que lleguen aquí, que ya están aterrizados en el AIFA, otros que están esperando vuelos nacionales, vuelos internacionales, pues retrasados, Gaby, aquí en esa zona. Sí. Pues mientras tanto, pues el caos y la desesperación de esta... Hola, señora, buenos días. W Radio, ¿para dónde viaja o va llegando?
Voy para Miami.
Para Miami, ¿a qué hora sale su vuelo?
Para
medianoche. ¿De hoy?
Ya es la segunda cancelación.
La segunda cancelación. ¿Y qué le dice la línea?
Nada.
¿Nada?
El tiempo.
¿Está desde el domingo entonces aquí? ¿Sí? ¿O bien ha dormido?
En la silla.
En la silla.
Tengo la espalda mala también.
¿Y no es usted aquí de la Ciudad de México?
No.
¿Y qué le dice la aerolínea?
Nada.
¿Nada?
No, ya. Pero entonces, si la familia no...
Perdón, disculpe. Muy bien, se le quebró la voz, Gaby. Ay, ya sí, está con lágrimas.
Pues sí.
Lleva desde el domingo, aquí sí. Esta señora, que va a Miami, y pues así muchas historias en este momento aquí en el Aeropuerto sí. Internacional de la Ciudad de México, Gaby.
Pues sí, gracias por el reporte, Víctor. Nos volvemos a enlazar contigo un poquito más adelante. Aquí me escribe Juan Pablo Gutiérrez, el vuelo Aeroméxico 709 que volaba desde Bogotá al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se desvió al AIFA desde las 5 de la mañana y siendo casi las 8 tienen a los pasajeros aún en el avión sin decirles nada sobre qué va a pasar. Y bueno, también por aquí nos dicen lo mismo el vuelo proveniente de Ámsterdam. Pues así las cosas en el aeropuerto. En un ratito más nos volvemos a enlazar para allá.
El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las Cosas.
7 de la mañana con 54 minutos. La cantidad de testimonios que me están llegando de vuelos que están en el AIFA o que están sobrevolando y demás. Pues sí, la verdad es que así las cosas. Vamos a darle seguimiento. Querido Enrique, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente.
Pasado por agua, pero no estás en el AIFA.
No estoy ahí atorado, esperando.
Qué cosa, ¿eh? Pero es que la verdad las lluvias han estado impresionantes. A ver, el señor Trump, no sé si en su papel de taco, de Trump Always Chickens Out, pero lo cierto es que también le da un margen de 90 días a China con el tema de los aranceles, querido Enrique.
Así es, ya se esperaba. De hecho, después de la reunión que sostuvieron hace poco más de una semana, la delegación china dijo... nos van a dar 90 días. El plazo vencía hoy, 12 de agosto precisamente, y China ya tenía la certeza de que eso iba a ocurrir. Pero el gobierno norteamericano pues no lo había admitido. Dijo que todavía había temas por definir y resolver. Ayer finalmente lo admite antes de llegar ese plazo. Y la razón es que China, lo hemos comentado, tiene un arma de negociación que no tiene ningún otro país.
Que son estas tierras raras, ¿no?
Las famosísimas ya. Sí. Tierras raras. Que son elementos minerales que se utilizan en diferentes industrias, pero están asociadas a la alta tecnología y son empleadas de manera significativa en la industria militar, la industria aeroespacial también. Entonces, pues Trump no quiere quedarse sin ese abasto y pues tuvo que llegar a este acuerdo. Claro, también del lado de China hubo la exigencia de que les vendieran chips. Ajá. Es decir, hubo este acuerdo, China seguirá entregando, siendo proveedor de estos minerales, pero quiere que NVIDIA y AMD, dos de los fabricantes de semiconductores, de chips, les vendan chips. Uh-huh. Y aquí ocurrió algo muy curioso.
A ver.
No se modificó el esquema arancelario. Es decir, permanece estos 90 días sin cambios. Pero en Estados Unidos, el señor Trump habló con NVIDIA y con AMD y les dijo, de cada dólar que obtengan ustedes por vender chips a China, quiero 15 centavos.
Sí, algo oía de eso ayer. A ver, eso es como, ahora sí que cobrándole.
Sí, el arancel al revés.
El arancel al revés, exacto. Es decir, ok, vas a venderle chips, pero aquí pagas esta lanita.
Sí, tienes que caerte con el 15% de tus ingresos. Sí, pues es altísimo. Uh-huh. Pero como es indispensable para estas empresas entrar al mercado chino, NVIDIA, la empresa más grande del mundo en términos de valor, pues tiene a China como un mercado fundamental. Entonces no les quedó remedio que aceptar. Sin embargo, ya hay una controversia. Hay quien plantea que esto es ilegal, que no por voluntad del presidente se le puede imponer un costo de 15% al exportador. Entonces, no dudes que vaya a haber líos en la corte. Sin embargo, pues ya está acostumbrado el señor Trump a este tipo de líos e insiste en eso. Y hoy por la mañana también surgió un tema interesante porque en China hay la recomendación de que no compren chips de NVIDIA porque temen que sean espías, que sean chips espías. Entonces, verdaderamente una trama.
Qué cosa, eso es impresionante. Sí, ayer estaba oyendo ahí varias cosas, porque también la manera como las empresas tecnológicas, pues prácticamente están cediéndole a Trump un montón de cosas, ¿no? Sobre todo en la parte de inteligencia artificial, militar, etcétera. Y bueno, pues ahí están todas, ¿no? Ya las que en algún momento dado decían, nosotros ahí no nos vamos a meter, ya se metieron. Y pues Trump los tiene agarrados ahora sí que de sus chips, ¿no?
Sí. Hay
que decirlo.
Con compromisos de inversión gigantescos, nada más y nada menos que 600 mil millones de dólares de Apple, por ejemplo.
Sí, qué cosa. Bueno, ese tema y rápidamente, querido Enrique, a ver, Sargazo Turismo Internacional que llega a México, ¿qué datos tenemos?
Mira, son los datos de junio los que se dieron a conocer. Hay una caída de los visitantes por vía aérea a México de 2.8% en un mes que es parte fundamental
que es
del verano, ya en vacaciones, que es el mes de junio. Aunque curiosamente no hay una caída en el gasto. En el desembolso hubo un crecimiento de 3.9% y en el gasto promedio por viajero del casi 7%. Es decir, están viniendo menos,
pero gastan más.
Están gastando más. Y del lado opuesto, con todo y el aeropuerto, bueno, todavía no se cuenta el efecto de estos desastres de lluvias, pero seguimos saliendo. El crecimiento de los viajeros mexicanos en junio fue de 7.1% por vía aérea. Es decir, continuamos saliendo, aunque somos mucho más cuidadosos en nuestros gastos, de todas maneras creció el gasto. Creció 20% el gasto por persona a $962. Es decir, el turista que viene gasta en promedio 1,171. Uh-huh. El mexicano que sale gasta $962. Así que...
Eso no incluye pues, a Andy López Beltrán, porque pues él...
No, él gasta menos.
Él gasta menos.
7,500 pesos...
La noche.
Por noche con desayuno incluido.
Incluido, exactamente. Oye, pues datos interesantes y rápidamente de el sargazo, que lo estamos viendo sobre todo en la parte, digamos, de Quintana Roo.
Sí.
Yo estuve este fin de semana más en la parte de Yucatán y la verdad es que no me tocó ver nada de sargazo, pero en la parte de Quintana Roo sí. Incluso leía yo a Jorge Ramos, al periodista Jorge Ramos,
sí, claro,
el sábado en el diario Reforma, y hablaba de Tulum y del sargazo y de cómo eso estaba impidiendo, pues, meterse al mar, por supuesto, pero además el sargazo tiene un olor muy penetrante, si no es solamente que no te puedas meter al mar. ¿Esto ya está afectando de alguna manera?
Sí, definitivamente está afectando, ya afectó en esta temporada, claro, alta de la zona de Riviera Maya, Cancún, Tulum, digamos, eso, toda esa, exacto, parte, uh-huh, con los niveles de sargazo más elevados, pues en un lustro. Y pese a todos los esfuerzos, si vas casi a cualquier hotel, le ponen una barrera,
sí,
para tratar de evitar la, sí, llegada, pero, sí, del, pues, sargazo, ¿verdad?, a la playa. Pero pues no hay forma.
No.
Y el olor que refieres es porque es imposible captarlo y sacarlo de la playa. Entonces, al salir del agua, se echa a perder.
Y se va pudriendo.
Se pudre, uh-huh, y eso genera este olor fétido. Entonces, es muy poco atractivo para quien quiera estar en alguna playa, estar con esa vista, ese olor.
Claro.
Así que sí, lamentablemente ya no fue tan bueno este verano en esa zona.
Pues sí, ahora sí que así las cosas. ¿Nuestra moneda, querido Enrique?
Pues ahí resistiendo, 18.63 en este momento.
Bueno, pues así las cosas y a protegerse de las lluvias. Gracias, querido Enrique, bonito martes.
Igualmente para todos, un abrazo.
Abrazotes, Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo en la página 2, El discreto encanto del capitalismo de Estado. Está buenísimo el artículo del maestro Quintana. Y abajo, ¿qué creen? Adidas se disculpa por copiar diseño de huaraches oaxaqueños. ¿Se acuerdan que de eso hablamos aquí el viernes pasado? Pues Adidas ya dijo perdón. Y sí, la verdad es que Adidas hizo muy mal todo esto.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No
un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
8 de la mañana con 9 minutos tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana. Hoy que es martes 12 de agosto del 2025. Martes pasado por agua. Una nochecita de lunes pasada por agua, una mañanita de martes también. Y sí, siguen los problemas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hace rato ya escuchaban a mi compañero Víctor Sandoval que anda por ahí, porque sí, dicen que ya se reanudaron actividades. Lo que pasa es que pues, la gente está varada desde hace un montón de tiempo. La cantidad de testimonios que me han hecho llegar de las broncas que están teniendo para poder llegar a la Ciudad de México o salir de la Ciudad de México, algunos incluso buscando rutas alternas de la forma que se pueda para llegar por acá. Así que así las cosas esta mañanita y gracias de verdad a toda la gente que nos está escribiendo, también compartiendo pues un poco sus experiencias. Por acá me escribe Alberto Callejas, me pregunta si la línea del metro que va a Buenavista, Ciudad Azteca, está dando servicio normal. Ahorita preguntamos, lo que estaba cerrado, por lo menos hasta hace ratito, era la estación Angares. Pero ya la reabrieron, ¿verdad? Ya la reabrieron. Justo en este momento estamos viendo ahí. Pero qué cantidad de agua, ¿eh? ¿Ya vieron? ¿Qué cantidad? ¿Qué cantidad de agua? Esa es Pantitlán, ¿verdad? La que estoy viendo ahorita. Pero pues esa es la. Ahora sí que están ahí casi luego. Estamos viendo ahí la cantidad de agua en. Le ponen ahí encharcamientos. Pero estas ya son inundaciones. ¿Cuáles encharcamientos? Pero bueno, sí, ya lo que nos está diciendo aquí el metro de la Ciudad de México. Dice, al momento se abre la estación, esto fue hace 10 minutitos, se abre la estación Angares, todas las estaciones de la línea 5 se encuentran ofreciendo servicio, la circulación de los trenes es continua. Esto por lo menos en la línea 5, vamos a ver si está pasando en algún otro lado, pero estamos viendo de verdad, la gente está tratando de entrar en la estación, esa sigue siendo Pantitlán, la que estamos viendo ahí en la pantalla, sí, la estación Pantitlán, y está verdaderamente encharcada. pero impresionante la cantidad de agua. Y sí, es que lo que cayó de agua en estos últimos días, ya les decíamos tempranito, la lluvia en la Ciudad de México fue mayor, fue la mayor en 73 años, la cantidad de agua que ha caído. Ahorita vamos a hablar precisamente de ese tema. Así que gracias a toda la gente que nos anda, escríbele, que te escribe. Por aquí me dice alguien que no tiene nombre en WhatsApp, me dice si hay servicio en la línea B. Muchísimas gracias. Es que nada más me ponen ahí un corazoncillo, entonces no sé quién es. Y también por acá nos pregunta Débora, Gaby, ¿por qué no los dejan bajar en el AIFA? Es que no te puedes bajar en el otro aeropuerto, tienes que ir al aeropuerto. Ya me ha pasado en algunas ocasiones. Una vez volaba yo a Oaxaca, la ciudad de Oaxaca. No pudimos aterrizar en Oaxaca porque había una tormenta también tremenda. Nos desviaron, no me acuerdo si a Huatulco o a Puerto Escondido. Y pues yo dije, pues ya me quedo, ¿no? Aquí hay playita, ya me quedo. Y no es posible porque tienes que ir al aeropuerto donde te toca ir. Entonces es un tema de seguridad también. Así que muchísimas gracias quienes nos están escribiendo, que te escribe acá. Así que bueno, ya lo saben, nos encuentran en @wradioméxico en absolutamente todas las redes sociales. Y me pueden mandar un WhatsAppazo al 55 25 69 0941. Es cierto, no en todas partes está lloviendo. Por acá me llama por teléfono Austreberto Illescas desde Pachuca, en Hidalgo. Dice, ayer no llovió aquí ni tantito. También hace rato en Michoacán me decían lo mismo. Y bueno, pues en algunas partes sí está lloviendo en serio. Nos queda muchísimo por delante. En el Inter, por supuesto, comenzó la conferencia todas las mañanas de la presidenta. Lo que pasa es que hemos tenido una primera hora muy, muy movidita en este programa. Hoy, los martes, son temas de seguridad. Así que bueno, si hubiese algo que destacar, se los decimos. Pero por lo pronto, señoras y señores, ya conocen el ritual. Un café muy caliente, muy caliente. Y negro como mi alma, y una agüita muy, pero muy fría. Y con esto que suena bonito, arrancamos.
Hoy inicia formalmente esta conferencia regional que se va a llevar a cabo del 12 al 15. Uh-huh. La inaugura la presidenta, que de hecho esta es la edición 16 de esta conferencia. Uh-huh. Y es la primera vez que una conferencia regional de la mujer la recibe una mandataria mujer.
Sí.
Las 15 ediciones pasadas pues han tocado en países donde no ha gobernado una mujer. Entonces es muy simbólica porque, como bien decías, se cumplen 50 años de la conferencia mundial, que justamente fue en Tlatelolco, en la Ciudad de México.
No hay ningún riesgo para nosotros, somos 4T, vamos para adelante.
Muy contento.
Confiado.
Sin angustia ni preocupaciones en lo que es avanzar el segundo piso de la 4T.
The murder rate in Washington today is higher than that of Bogota, Colombia, Mexico City, some of the places that you hear about as being the worst places on earth. Much higher. This is much higher.
No somos la ciudad que tiene más homicidios en su tasa en América, y tenemos afortunadamente una situación de homicidios que en muchas partes del mundo pues se quisiera tener. Es decir, no tenemos una tasa.
Esta ciudad recibe del gobierno federal 13 mil millones de dólares.
¿Sí?
En ese sentido, deberíamos tener mejores pavimentos, calles más limpias, etcétera.
Sí, claro.
Pero en realidad es una ciudad monumental y es una ciudad muy hermosa. Y es una ciudad muy pequeña. El gobierno de la ciudad está espantado porque le quitaron el control de la policía y se lo dieron a Terry Cole, por cierto, el nuevo administrador de la DEA, que sabe mucho acerca de la DEA, pero no sabe mucho acerca de cómo manejar patrullas.
Sí, y de cómo manejar una policía, que siempre es diferente.
Completamente distinto. Pero de todas maneras, eso lo están haciendo. Y el presidente está haciendo este experimento por lo menos 30 días. Entonces, sí. Vamos a ver hasta dónde llegamos con todo esto.
This is my brand new album, The Life of a Showgirl.
Sí, las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 16 minutos. Mi querido Alejandro Rosas, te mando besos, abrazos y arrumacos. Y dice acá algo que tienes toda la razón, querido Alejandro. Dice, nadie es responsable por las lluvias, desde luego, pero es increíble, absurdo y bizarro que las autoridades no tengan protocolos o mínimas instrucciones para afrontar situaciones como lo que está sucediendo en el aeropuerto. Pero más aún, que nadie se atreva a tomar decisiones y actuar a favor de los pasajeros. Totalmente de acuerdo. Ayer nos lo decía Rubén Mora, nuestro experto en turismo, que tiene su programa de turismo aquí en W Radio los sábados a las 12 del día. Ayer me escribía precisamente a esta hora, más o menos, y decía, híjole, ha sido complicadísimo, él tenía que volar el domingo, no pudo volar, se terminó quedando en un hotel ahí en el aeropuerto, luego el día de ayer trató de volar, creo que lo logró finalmente, dice, pero la verdad es que nadie nos daba información de absolutamente nada. Estoy totalmente de acuerdo contigo, mi querido Alejandro Rosa. Sí, está lloviendo muchísimo, pero además de la lluvia, pues ahí está la responsabilidad también de autoridades, incluidas las del aeropuerto. Bueno, los sonidos de la noticia, lo que acaban de escuchar y que tiene que ver con lo que ya hemos tenido y con lo que tendremos todavía en este programa, la voz de Citlali Hernández, la titular de la Secretaría de las Mujeres, hace rato aquí conmigo en Así las Cosas, porque hoy se inaugura la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en su edición 16, una conferencia dedicada a los cuidados, y también recordábamos que se cumplen 50 años de la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, que fue precisamente aquí también en nuestro país. Y por cierto, le mando besos, abrazos y arrumacos también a mi querida Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro AC, que ya lo saben, aquí con nosotros está los jueves en su sección La Neta del Planeta, porque hace rato me dice, también acaba de salir una resolución de la Corte Interamericana que reconoce a los cuidados como derecho autónomo y retoma el tema de los cuidados del planeta. Gracias, querida Nora, porque sí, el programa que arranca el día de hoy está enfocado a esto, a los cuidados. Ya nos lo decía Citlali Hernández lo importante que es, pero hay una mesa en particular que me llamó mucho la atención, que va a ser este jueves 14 de agosto a las 11:30 de la mañana, que se llama Aceleradores para generar sinergias entre el derecho al cuidado y el cuidado del planeta. Así que bueno, por ahí va a ir, y por eso Citlali estuvo acá con nosotros esta mañanita. Y después, en grillas, Reginaldo Sandoval, diputado, coordinador de los diputados del Partido del Trabajo, ayer con medios de comunicación le preguntaron, oiga, y el Partido del Trabajo y la reforma electoral y demás, entonces él dice, nosotros somos 4T, nosotros vamos a acompañar esta reforma electoral, ya veremos qué sucede. Ustedes lo saben, aquí lo hemos dicho una y otra vez, va a ser una de las discusiones más importantes para los próximos meses, ahora que arranque también el periodo legislativo. Y luego, la inconfundible voz y el inconfundible tonito, como bien decía mi querida Miriam Bertrand hace ratito, del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayer en conferencia de prensa, pues cuando anunció que literal el ejército tomaba las calles de Washington DC, porque dice es la ciudad más peligrosa, incluso dice es más peligrosa porque la tasa de asesinatos en Washington hoy es mayor que la de Bogotá en Colombia y la Ciudad de México, y dice algunos de los lugares que escuchas como los peores del mundo. Ya saben, Trump siendo Trump, siempre tan amable y siempre tan lindo con el resto de la humanidad. Y Clara Brugada, la jefa de gobierno, ya le contestó y le dijo, hey, estése, presidente Trump, que aquí la Ciudad de México ya quisieran muchos tener la seguridad que se tiene por acá. Ya saben, unos dándose con los otros. Y luego Armando Guzmán, nuestro corresponsal en Washington, esta mañana también aquí hablándonos precisamente de esto. Habló de dos temas. Uno, que está destacado hoy también en la prensa nacional, acusan sobornos a Pemex, pero en Estados Unidos, dicen nuevamente, desde Estados Unidos se exhibe la corrupción en México. El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló cargos criminales contra dos ejecutivos mexicanos residentes en Texas por otorgar $150,000 en sobornos a tres funcionarios de Petróleos Mexicanos para obtener contratos entre 2019 y 2021. Se trata de Mario Ávila Lizárraga y Alejandro Rovirosa. Hablábamos de ello, pero también hablábamos precisamente de esto, la toma de Washington DC, porque pues le da miedo al señor Trump, pero más bien lo que quiere el señor Trump es ahora sí que arrodillar a las ciudades que son demócratas. Por eso ya lo hizo con Los Ángeles, ahora con Washington DC, y dice que también va a ir con Chicago, etcétera, etcétera, etcétera. Así las cosas. Y después un fragmento de Shake It Off de Taylor Swift. ¿Por qué? Porque el día de ayer anunció que va a sacar un nuevo disco que se llama The Life of a Showgirl. En fin, para que vean que tenemos un poco de todo. Ya les comenté también que Adidas se disculpa públicamente por este asunto de los huaraches. Por aquí me habían acercado la disculpa, claro que ya lo perdí porque yo pierdo absolutamente todo, pero por aquí tenía yo la disculpa de Adidas para leérselas. Ah, ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré. Se me había traspapelado. Aquí está una carta dirigida al gobernador de Oaxaca. Y lo que dice tal cual es: solicitamos de la manera más atenta una reunión virtual con su oficina para hablar de este tema, de estas huaraches, Oaxaca Slip On. Y bueno, pues ofrecen una disculpa pues por lo que hicieron. Se llama apropiación cultural, no tiene otra manera de decirlo. En fin, agua, agua, agua y agua. Me da mucho gusto saludar en la línea nuevamente a José Luis Luege, exdirector de Conagua y experto en temas del agua precisamente. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Qué gusto, Gaby, a ti y a todo tu equipo. Muchas gracias. Buenos días.
Gracias a ti, José Luis. Pues ha caído un montón de agua, ¿no?
Pues sí, una situación muy preocupante para mí, bueno, para todos, Gaby, que lamentablemente año con año yo veo que se sigue agravando, que no vamos en la dirección correcta, que está totalmente rebasado todos los sistemas de desagüe, que esta gran ciudad que tanto queremos todos nosotros, pues vive una paradoja terrible, nos llueve, nos inunda, nos llueve mucho más de todo lo que requeriríamos para todos los usos y sin embargo no la aprovechamos. Y luego nos inundamos en temporada de lluvias. Una paradoja, le llamo yo la paradoja terrible de la Ciudad de México que vivimos. Preocupante, Gaby.
Sí, justo mientras estás hablando, estoy viendo en las imágenes en la televisión, eso es en la Gustavo Amadero, y bueno, pues las calles completamente inundadas ahí por esta alcaldía, y hemos estado hablando de lo que pasa en el aeropuerto, etcétera, etcétera. A ver, lado, ayer dice la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México que ha llovido más, que llovió más que en las últimas 7 décadas. Esto pasó sobre todo el domingo. Es decir, que sí está cayendo más agua, José Luis.
Digo, desde luego, mucho más que nuestras pláticas anteriores, Gaby, donde hablamos de la sequía.
Sí, exacto.
En los 3 años anteriores, ¿no? Uh-huh. Sí, está lloviendo bastante. Yo creo que va a estar cerca de la media, anual en la Ciudad de México. Lo que pasa es que la lluvia no es generalizada en todo el Valle de México. Si fuera generalizada la lluvia del domingo, estaríamos ahorita completamente bajo el agua, ¿no? Afortunadamente, digo yo, las lluvias son muy localizada regionalmente dentro del Valle de México. Ciertamente la lluvia del Zócalo pues rebasa todos los registros, digamos, de los últimos años, ciertamente. Pero aquí el problema más serio es la falta de capacidad del desagüe frente a estas inundaciones. Yo normalmente escribo siempre un artículo, Gaby, lo voy a recordar, creo que ya lo hablamos alguna vez, que le llamo 6.800, así nada más. 6.800 millones de metros cúbicos, fíjate nada más, que equivale a la segunda presa más grande de México, que es la presa Malpaso. Eso es lo que llueve en el Valle de México. Órale. Lo que pasa es que la mayor parte, yo te diría, prácticamente nada de esa agua la aprovechamos. Primero, porque se evapora la mayor parte debido a que hemos convertido la ciudad en una plancha de cemento y de asfalto. Y entonces las áreas de recarga naturales, que son fundamentales, sobre todo la parte alta del poniente de las ciudades de Chichinautzin, el Ajusco Medio, los Dinamos, el Desierto de los Leones, pues los hemos urbanizado con todo tipo de asentamientos. Algunos son precarios, algunas son invasiones, pero la mayoría son urbanizaciones totalmente consolidadas, ¿no? Y entonces la permeabilidad, la infiltración del agua ha bajado terriblemente y los escurrimientos pues se corren de forma impresionante sobre las avenidas, las calles, etcétera, las cañadas, y nos inundan. Bueno, se evapora la mayor parte y lo poco que queda nos inunda. Entonces, si no cambiamos la visión en materia de desagüe, con una visión metropolitana, con una visión de más largo plazo, pues cada año que pasa, Gaby, yo estoy registrando problemas mucho peores.
Sí, tienes razón. Además, lo hemos platicado contigo en varias ocasiones y decías, pues mucho de lo que se tiene que hacer de infraestructura y demás, pues para captar el agua, para tener también un desagüe decoroso, etcétera, pues de pronto son es la obra que no se ve, ¿no? Es la obra que está allá abajo, digamos, ¿no? Y entonces, pues hay pocos que se animan a algo que es muy caro, porque obviamente son inversiones importantes.
Muy caro,
y que luego no se ven, digamos, ¿no? No es como hacer un segundo piso del periférico, hacer alguna otra cosa.
Que se luce.
Exacto, que no se luce. Entonces, pero de verdad, a ver, a mí me preocupa este dato que da 6.800 millones de metros cúbicos de agua y, pues, la mayor parte de estas se desperdicia.
Sí, representa, Gaby, casi 3 veces, fíjate nada más, casi 3 veces, 2.7 veces todos los usos de agua, es decir, público urbano, lo poco que queda de agrícola, industrial, no solo en CDMX, nosotros analizamos siempre el Valle de México, la zona metropolitana. ¿Por qué hay que verlo con visión metropolitana? Bueno, pues porque es la misma ciudad. Independientemente de que CDMX sea lo que antes era DF, es la capital, realmente la ciudad es la metrópoli, ¿no? Uh-huh. ¿Qué diferencia ves tú entre Tláhuac y Chalco? Pues son los mismos problemas, ¿no? Sí. O entre Nezahualcóyotl y Ecatepec y Venustiano Carranza o Iztapalapa. O sea, realmente es la misma ciudad. Entonces requiere visión metropolitana. Ahora, el tema de inversión no solamente es en infraestructura, Gaby, es también en mantenimiento. Yo he estado insistiendo que no se escuche como una crítica, porque yo he reconocido el esfuerzo tan grande que están haciendo estos días, pues la seguridad pública, la Secretaría de Gestión Integral del Agua, la Protección Civil, etcétera. Pero no se dan abasto, ¿por qué? Porque el problema es más estructural. O sea, la inversión en infraestructura hídrica, tanto de abastecimiento como de desagüe, se vino a cero en la pasada administración. Sí. Y en gran medida es eso, que no luce, que no se ve, y entonces dices, bueno, pues a ver, no nos vamos a inundar, o cómo lo ven, pues me espero a la próxima, sí. ¿No? Sí. Y aquí no, aquí necesitamos una hoja de ruta con visión de muy largo plazo, porque tú tienes, por un lado, que recuperar la permeabilidad del suelo. Yo sé que es muy difícil, en el reordenamiento urbano no vas a bajar a la gente que vive en la parte alta, ¿no? Pero sí hacer permeable el suelo, uh-huh. Calles con concreto permeable, aceras, patios, estacionamientos, jardines, etcétera, lograr mayor permeabilidad. Segundo, hay que recuperar agua. Claro. Sí, además de que mucha gente quiere recuperar agua en sus techos, que está muy bien, no. Necesitamos grandes áreas para almacenar grandes volúmenes. Por ejemplo, Jico, que está entre Tláhuac y Chalco, es un área que yo llevo muchos años peleando, insistiendo, junto con muchos otros analistas, Gaby, para que se construya ahí una gran lago artificial, sí. Que se puede hacer. La parte de la zona federal del lago de Texcoco, lo que uh-huh. estaba, lo que queda libre, hay uh-huh. que recuperarlo para precisamente lagunas de recuperación de agua. Y desde luego, fijarnos más en el reordenamiento urbano, uh-huh. ¿no? Y luego la parte de mantenimiento. La casa de ustedes está por el sur de la ciudad uh-huh. y la lluvia que tuvimos hace 15 días que nos inundó, la avenida Luis Cabrera, que sí, casi todo el mundo la conoce, uh-huh. era un río sí. de más de un metro de altura, pero a una velocidad que arrastró coches y todo, ¿no? Uh-huh. Así es. Y esa agua normalmente iba a lo que se llama una alcantarilla de tormenta gigantesca que existía hace muchos años hacia la presa Ansaldo. Bueno, hoy quienes recorremos el periférico sur, está lleno de camiones y de maquinaria que están desasolvando la presa. Hoy están desasolvando la presa. No, eso se debió haber hecho hace meses, ¿no? Antes de las lluvias. Sí. Entonces, no hay mantenimiento.
Híjole, pues ese es el problema. Sí, la verdad es que es una cadena de problemas, y la verdad es que sigue siendo impresionante, insisto, la cantidad de agua que estamos desperdiciando, y además las afectaciones que tiene todo esto pues para la vida cotidiana. Insisto, hace ratito lo que escuchábamos del aeropuerto es una verdadera locura. Rápidamente, aprovecho que te tengo en la línea, José Luis, ¿las presas cómo andan más o menos?
Bueno, esto que estamos viviendo Ajá. es lo contrario del norte, ¿no? Por ejemplo, Chihuahua, donde yo tengo muchos amigos y conocidos uh-huh. que hemos trabajado juntos, las presas no se están recuperando. O sea, la lluvia en Chihuahua y en Sonora está todavía muy deficitaria. Recordarás que son 3 años de sequía y que las presas llegaron a cero. Las presas estaban abajo del 20% antes de las lluvias y siguen todavía con niveles muy bajos. O sea, lo que aquí estamos viviendo, lamentablemente, en el norte del país no es lo mismo. La lluvia del Valle de México es arriba de la media nacional. O sea, esta es una cuenca donde llueve mucho y deberíamos de aprovecharlo, ¿no? Y somos la envidia del norte. Yo tengo amigos que cuando están conmigo aquí y vamos a alguna comida en temporada de lluvias, bueno, se asustan de ver la lluvia que hay en el Valle de México. Pues así es, pero no la aprovechamos. O sea, ¿de qué nos sirve si no la aprovechamos? Y el último tema es la inversión. Yo sí quiero insistir en que se ha estrangulado realmente la inversión en materia hídrica en el país en general, ¿no? Pero esta cuenca del Valle de México requiere mucha más atención, tanto del gobierno de la ciudad, del gobierno del Estado de México, como del gobierno federal. Porque tú recordarás, desde el 97, por lo que tú y yo luchamos, Gaby, por la elección democrática de nuestras autoridades. Está todo muy bien. Sí, pero esta es la capital de la República, la sede de los poderes y la quinta metrópoli en el planeta. Pero requiere una atención también de la federación. O sea, las inversiones que requiere la zona metropolitana de la Ciudad de México, rebasan a la capacidad de cada una de las entidades. Entonces sí se requiere una visión metropolitana federal para atender este asunto. Sí. Insisto en ello.
Pues sin lugar a dudas, y por eso también es importante detenernos una y otra vez en ello. Gracias, José Luis, te mando un abrazo.
Estamos al tanto. Al contrario, Gaby, muchas gracias.
Gracias. Muchísimas gracias, José Luis Luege. Él fue director de la Comisión Nacional del Agua, de Conagua. Es un gran experto en la materia. Bueno, esta cantidad de agua que estamos desperdiciando es impresionante. Oigan, antes de irme al corte, no quería dejar pasar esto. ¿Se acuerdan que el pasado 29 de julio hablamos aquí en estos micrófonos de lo que pasó con la maestra Irma Hernández, la maestra Irma Hernández, allá en Veracruz, que ella jubilada, después fue pues secuestrada, quiero decirlo, por un grupo criminal. Después vimos el video en donde ella estaba hincada, vestida de blanco, por cierto, estaba hincada, rodeada por 12 hombres encapuchados con armas largas que estaban encañonándola, y ella pues diciendo a cuadro en este video que era un error no pagar la cuota que se tenía que pagar, el derecho de piso, etcétera, y que había que hacerlo, que ella se equivocó y que si no se hacía iba todo el mundo a terminar como ella. Y después apareció el cuerpo de ella, de la maestra Irma Hernández, pues obviamente ya fallecida. Y la gobernadora de Veracruz pues tuvo, digamos, como momentos poco afortunados, por decirlo de alguna manera, hablando de este caso, porque insistía en que había muerto por un infarto, y luego pues mucha gente le dijo, oigan, pues por un infarto, pues sí, pero por lo que le sucedió, no es que haya sido una muerte así espontánea por un infarto. Y luego se enojó otra vez Rocío Nahle y dijo que el doctor, y ahí estaba el doctor con ella, que lo había certificado. Vamos a recordar este momento de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle.
Miren, yo qué dije, es de miserables. Es de miserables a una familia enlutada, que hay una familia enlutada, llevarlo a niveles de escándalo. Pero aquí está el doctor que hizo la necropsia de ley. Aquí está. Aquí está. La maestra fue violentada. Después, eso lo dije, fue violentada. Después de ser violentada, desgraciadamente, padeció un infarto. Esa fue la realidad. Les guste o no les guste, si hacen escándalo o no, yo tengo que informar. Y yo me asumo como lo que soy. Yo soy la gobernadora de Veracruz y la responsable del Estado.
Bueno, eso fue lo que dijo, además en este tono desde miserables, en lugar de reconocer pues que ante situaciones tan delicadas las palabras importan e importan muchísimo. Y además presentó a este doctor y decía, aquí está el doctor. Bueno, pues ¿qué creen? La Fiscalía de Veracruz confirmó el día de ayer que Irma Hernández, profesora jubilada y taxista en el municipio de Álamo, murió como consecuencia de la tortura y violencia ejercida durante su cautiverio, iniciado el 18 de julio y concluido al ser localizado su cadáver 6 días después. Como ustedes saben, la gobernadora Rocío Nahle, ya lo escucharon, afirmó que la docente había muerto de un infarto, lo que generó indignación en su momento. Sin embargo, la fiscalía revirtió esta versión durante las investigaciones. Aquí ya se habla de quiénes han sido los detenidos. Dice que hay varios involucrados. Y también, pues, este médico al que ella hace referencia, pues es un médico que, por lo que se sabe, pues ni siquiera es un médico especializado en estos asuntos. Así que no, señora gobernadora, no es de miserables exigir que las cosas se digan como se tienen que decir, se reconozca lo que se tenga que reconocer y se dé la cara cuando uno se equivoca.
Hoy, en Así las Cosas.
Mi esposo actualmente tiene varias denuncias en la fiscalía. Un día antes de ser detenido, él estuvo en la fiscalía haciendo una denuncia porque también fue víctima de amenazas de muerte él y pues hasta nosotros, la familia. Ahora sí que la sospecha de que nos quieran hacer daño.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 41 minutos. Ustedes lo recuerdan, la semana pasada hablamos mucho en estos micrófonos del caso de Luis García Villagrán, director del Centro para la Dignificación Humana AC, que había sido detenido allá en Chiapas. Ayer lo platicábamos también con nuestro corresponsal en ese estado, con Eduardo Cheche Torres, quien publicó en el diario El País precisamente sobre el caso de Luis García. Y ayer nos decía, pues vendrá la audiencia a ver qué es lo que sucede. Y bueno, pues ahorita escuchaban ustedes en este separador la voz de Elizabeth Jiménez, esposa del activista Luis García, Luis Rey García Villagrán, como les digo, coordinador del Centro de Dignificación Humana AC, que quedó libre 6 días después tras esta detención y las acusaciones. Y saludo en la línea precisamente a Luis. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días a todo el auditorio. Gracias por el espacio.
No, al contrario, Luis, gracias a ti por estos minutos. A ver, ¿qué sucedió el día de ayer?
Sí, se había ampliado el término después de una orden de aprehensión. Quiero precisar, hay alguien que le está informando mal a la presidenta Claudia Sheinbaum. La orden de aprehensión fue girada hace menos de un mes, ¿no? No tenía yo orden de aprehensión de hace 3 años. Ajá. Lo que tenía yo de hace 3 años era una investigación donde una veintena de agentes, primero de la Fiscalía General de la República y en la administración, la actual administración, eran agentes federales de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que ajá, comanda don Omar García Harfuch, investigándome en todo lo que yo hacía. Absolutamente en todo lo que yo hacía, incluso hubo un ordenamiento del juez federal para poder intervenir mi teléfono y mis redes sociales y nunca encontraron absolutamente nada, nunca me pudieron vincular con nadie ni de ninguna cuestión ilícita. Lo que nosotros hacemos es acompañar a los compañeros migrantes, orientarlos y defenderlos en cuanto a las posibles violaciones a bienes, claro, primarios, sobre todo en el tema migratorio.
Pero a ver, ¿no? Luis, a ver, ¿qué es lo que estaban buscando? Es decir, ¿qué es lo que querían encontrar de tus supuestas actividades?
Criminalizar la defensa de los derechos humanos, criminalizar a los migrantes, criminalizar a sus defensores. Esa es la realidad. Uh-huh. Cualquier otra cosa, ahí está todo en el expediente, son 3 tomos del expediente. La orden de aprehensión fue girada hace menos de un mes.
Sí.
Donde me investigaron en todo, por debajo de todos lados. El único que encontraron fue deudas en Coppel, deudas en Electra, deudas en todos lados, pero absolutamente nada ilícito, porque todo lo que hacemos lo hacemos, a mí me encanta dar a conocer todo lo que hacemos a la luz de la opinión pública a través de los medios masivos de comunicación para que se sepa qué es lo que está en realidad pasando, y hemos denunciado la corrupción y esto les molestó, definitivamente les molestó.
¿Tú dónde estás ahorita, Luis?
Aquí en Tapachula vamos a afrontar todavía la posible impugnación de la Fiscalía General de la República en cuanto a la absolución del juez, porque el juez resolvió dos cosas resolvió el juez. Una, que no pertenecíamos a la delincuencia organizada, que pertenecíamos al Centro de Dignificación Humana, uh-huh, porque fue acreditado, y segunda, que no tenemos vínculos con nadie de la delincuencia organizada. Uh-huh. Definitivamente, y que la subsecretaría, esto tengo que puntualizarlo muy claro,
¿sí?,
la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación nos ha otorgado desde hace más de 6 años protección a través de un botón de pánico, un uh-huh, mecanismo que se usa, es el mecanismo para la defensa de defensores de derechos humanos y periodistas de la subsecretaría de Gobernación, y esto nos dieron protección en toda la casa, pusieron electrificación, etcétera, por el riesgo que conlleva la defensa de los derechos humanos de los migrantes.
Así
eso
es.
Quedó muy claro y establecido, y eso fue lo que el juez decidió para no vincularme a proceso, porque de otra manera, pues estamos en riesgo.
Sí, y fíjate, Luis, y por eso me importaba mucho hablar contigo y que se escuche de tu propia voz. Nosotros aquí en este programa con muchísima frecuencia nos enlazamos a Chiapas con nuestro corresponsal para saber lo que pasa con las caravanas migrantes, con las personas en movilidad, y también pues esto que has estado denunciando, y que ayer teníamos testimonios también de migrantes que denuncian pues estos actos de corrupción. Recuérdanos, Luis, cuando hablas de la corrupción, ¿de qué estás hablando de manera específica?
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, quien ahora la dirige en Chiapas, Carmen Yadira de los Santos Robledo, que ya fue delegada de inmigración al principio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, al llegar tú como migrante a Tapachula, te dan una constancia, esa cuesta 10,000 pesos. Uh-huh. Si no tienes 10,000 pesos, no obtienes la constancia de la condición de refugiado. Y si quieres la entrevista grabada positiva, esa te cuesta entre 35,000 y 50,000 pesos según la nacionalidad. Están los testimonios, sí, sí, de los compañeros migrantes que han sido rechazados por esto, y testimonios nosotros tenemos de los que han pagado y que al subirse ya el avión con la visa permanente en el aeropuerto, los agentes migratorios les cobran 10,000 pesos a pesar de tener la residencia permanente para poder llegar a la Ciudad de México en su trayecto, ya con documentos oficiales expedidos por el Instituto Nacional de Migración y la Comar, les cobran de todo, de todo. Esos son los testimonios, esas son las denuncias ante la Fiscalía General de la República, que tengo que decirte, me da mucha pena, dice que no va a acreditar que siga adelante esas denuncias. Vamos a ir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ver si ahí logramos la justicia.
Sí, y de verdad, además, no podemos soltar esto que está sucediendo ahí. Luis, la situación ahorita de las personas migrantes, ¿siguen llegando a Chiapas en las mismas cantidades? ¿Se ha reducido? ¿Cómo está ahorita la situación?
Sí, se ha reducido el paso por el río Suchiate. Recordemos que en diciembre y hasta parte del mes de enero de este año, llegaron a pasar hasta 1,200 migrantes diarios por el río Suchiate, los 11 kilómetros que tiene el río Suchiate en su extensión, poco más, poco menos, según cómo estén las aguas. Y ahorita actualmente están pasando entre 200, 300 migrantes, pero están controlados por el crimen organizado, quiero decirte, están controlados, ¿no? Entonces, ¿quiénes pasan y quiénes son los que caminan? Los migrantes pobres. ¿Quiénes son los que siguen avanzando sin ningún problema en Uber, en el aeropuerto de Tapachula, en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, en camiones, todo pagado? Los migrantes que tienen para pagar un verdadero traficante de personas, que están coludidos todo el tiempo con la gente y el personal del Instituto Nacional de Migración, que tengo que decirte que en las redes sociales ellos tienen fotos estando en París, la jefa de migración, esta señora Farah Gertrudis, en París, en el Santiago Bernabé, en República Dominicana, en Europa, ¿no? El sueldo no les da para eso, Gali, lo siento mucho, el sueldo no les da para eso, y nosotros hemos hecho las denuncias, hay demasiada denuncia que la Fiscalía General de la República las archivó, caso contrario, con el de nosotros que no encontraron nada y me giraron orden de aprehensión.
Sí, y ayer quedas finalmente libre en eso. Luis, estos micrófonos abiertos para lo que tengas que denunciar, por supuesto.
Nada más una cosa, ¿sí? Y yo quisiera que me dan la oportunidad. Claro. Yo tengo el temor fundado de que al hacer uso de esta libre expresión que me permite estar vivir en este país, sea yo, tengo el temor fundado de ser otra vez nuevamente que me inventen otra carpeta de investigación y ser llevado ahora no sé por qué delito. Lo tengo el temor fundado. Voy a ir primero con un juicio de garantías esta misma semana para esperar a ver qué resuelve el Estado mexicano, porque ya se vio que el disentir, el estar pensando contrario a lo que piensa el Estado mexicano, al menos en el tema migratorio, te convierte en un enemigo del régimen y te convierte en una presa fácil de la Fiscalía General de la República como chivo expiatorio, Gaby.
Bueno, pues entonces, con mayor razón, Luis, este micrófono está abierto, démosle seguimiento y por favor mantengámonos en comunicación justo para que esto que nos estás diciendo y alertando, pues ojalá no suceda. Gracias por estos minutos, Luis.
Gracias a ustedes.
Que estés muy bien. Gracias. Es Luis García, coordinador del Centro para la Dignificación Humana, que fue detenido. Se le acusaba, incluso de cobrarle a los migrantes, a las personas migrantes. Y lo que está diciendo es, a ver, yo estoy denunciando estos actos de corrupción. Y ayer tuvimos aquí audios también de migrantes que estaban diciendo lo mismo, lo que les cobran allá abajo en Chiapas, lo que les cobran para poder transitar por este país. Luis García el día de ayer queda libre, pues porque no hay pruebas. Pero ya nos lo está diciendo, teme que seguir hablando lo siga convirtiendo, dice él, en un enemigo del régimen. Así las cosas.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No resuelve para nada la
Gulf of Mexico. Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
9:05, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10. Hoy que es martes 12 de agosto del 2025. ¿Y qué tal lo que se aventó Diego Martínez para esta hora? O sea, de verdad, a ver, Memito, súbele. Creo que yo tenía 2 millones de años de no escuchar esta canción, la verdad, 2 millones de años de... Es más, cuando me la propuso le dije, ahora le va, por curiosidad, a ver cómo suena en un martes 12 de agosto del 2025 tener a Lucero. Cuéntame, esta se les va a quedar pegada todo el día, ¿eh? Todo el mugroso día se les va a quedar pegada esta rola. Pero bueno, ya saben, que para eso estamos también aquí en este programa. Toda la música que hemos puesto el día de hoy y todos los días la encuentran en Así las Rolas W, nuestra lista en Spotify. Y bueno, pues mucha gente escribiéndonos por acá. Nos dice Tadeo, y saludos desde los túneles de la autopista urbana Poniente, a vuelta de rueda. Sí, está el tránsito hoy, pero verdaderamente enloquecido, ¿eh? Enloquecido. También por acá Gaby me escribe y dice, en los alrededores de la terminal 2 del aeropuerto Metro Pantitlán, totalmente detenido. No, y además estábamos viendo las imágenes del propio Metro Pantitlán, que está no encharcado, sino lo que le sigue, ¿eh? De encharcado. Ya está funcionando, están abiertas, está abierta la línea completamente, pero, híjole, encharcada, Hangares, Pantitlán, toda esta zona. Así que bueno, pues sí, gracias, después de la lluvia que cayó esta madrugada. Así que bueno, pues gracias de verdad a toda la banda, señoras y señores. Todavía nos queda retearte por delante. Ah, ¿tenemos boletos? ¿Por qué no me habías dicho? Ay, no me dijiste. No me lo dijiste. Ah, tenemos boleto, por eso estamos poniendo a Lucero. Ah, vaya, vaya, vaya. Yo pensé que solamente porque te entró la nostalgia. A mí dice mi querido Diego Martínez que tenemos, señoras y señores, un boleto doble. Un boleto doble para ir al concierto Entre Amigos, Emanuel, Lucero, Yuri y Mijares. Va a ser el 19 de agosto en el Auditorio Nacional. Por eso estamos poniendo a Lucero. Ah, está bien, pero hubieras puesto una donde cantan todos y así Entre Amigos y demás asuntos. Pero bueno, un boleto doble. Lo vamos a dar, pero no marquen todavía. Lo vamos a dar por teléfono fijo, no por WhatsAppazo. Por teléfono fijo, y ustedes ya conocen el teléfono de la estación. La persona que marque a las 9:30 de la mañana, tiempo del centro del país, así les damos chance a los que nos escuchan en aplicación, que siempre tiene un retraso más o menos en el sonido. Quien marque a las 9:30 de la mañana y le cante, ¿quién está hoy? ¿Anita o quién está hoy? Sí, ¿verdad? Está Anita. Quien le cante a Anita una canción, ¿de quién? Una canción de Mijares. Una canción de Mijares. ¿Por qué? Porque sí, no pasa nada. Y nos va a decir Anita quién cantó mejor. Esa persona se va a llevar el pase doble para el 19 de agosto, Auditorio Nacional, Entre Amigos, Emanuel, Lucero, Yuri y Mijares. Estoy casi segura que quien va a ir a ese concierto es Ivette Parga, porque Ivette Parga apenas cantan estos que creo que han cantado 2 millones de veces. Vuelve a ir, yo creo que ya se lo sabe de memoria. Pero bueno, por eso estamos poniendo a Lucero. Fíjense, yo ni enterada de que les iba yo a regalar un boleto, pero pues ahí está, el boleto regalado. Bueno, nos queda todavía mucho por delante en esta hora, señoras y señores, ya lo saben. Para mí ya no hay café, el café se acaba a las 9 de la mañana, pero sí hay una agüita muy, pero muy, pero muy fría. Y con Lucero de fondo arrancamos.
Yo tengo el temor fundado de que al hacer uso de esta libre expresión que me permite estar, vivir en este país, sea yo, tengo el temor fundado de ser otra vez nuevamente, que me inventen otra carpeta de investigación y ser llevado ahora no sé por qué delito. Lo tengo el temor fundado. Voy a ir primero con un juicio de garantías esta misma semana para esperar a ver qué resuelve el Estado mexicano, porque ya se vio que el disentir, el estar pensando contrario a lo que piensa el Estado mexicano, al menos en el tema migratorio, te convierte en un enemigo del régimen y te convierte en una presa fácil de la Fiscalía General de la República.
Hoy inicia formalmente esta conferencia regional que se va a llevar a cabo del 12 al 15. Uh-huh. La inaugura la presidenta, que de hecho esta es la edición 16 de esta conferencia, y es la primera vez que una conferencia regional de la mujer la recibe una mandataria mujer.
Sí.
Las 15 ediciones pasadas pues han tocado tocado en países donde no ha gobernado una mujer. Entonces es muy simbólica porque, como bien decías, se cumplen 50 años de la Conferencia Mundial, que justamente fue en Tlatelolco, en la Ciudad de México.
No hay ningún riesgo para nosotros, somos 4T, vamos para adelante.
Muy contento.
Confiado.
Sin angustia ni preocupaciones en lo que es avanzar el segundo piso de la 4T.
Esta ciudad recibe del gobierno federal 13,000 millones de dólares.
¿Sí?
En este sentido, deberíamos tener mejores pavimentos, calles más limpias, etcétera.
Sí, claro.
Pero en realidad es una ciudad monumental y es una ciudad muy hermosa. Y es una ciudad muy pequeña. El gobierno de la ciudad está espantado porque le quitaron el control de la policía y se lo dieron a Terry Cole, por cierto, el nuevo administrador de la DEA, que sabe mucho acerca de la DEA, pero no sabe mucho acerca de cómo manejar patrullas.
Sí, de cómo manejar una policía, que siempre es diferente.
Completamente distinto. Pero de todas maneras, eso lo están haciendo. Y el presidente está haciendo este experimento por lo menos 30 días. Entonces, sí, vamos a ver hasta dónde llegamos con todo esto.
This is my brand new album, The Life of a Showgirl.
Sí, las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 10 minutos y rápidamente por acá varias personas que me dicen que hoy cumplen años, pues es momento para felicitarlos también. Luis Manuel Ramírez dice una felicitación de cumpleaños para Oscarín, el Fish, y también le mando besos, abrazos y arrumacos a mi querido Erubiel Tirado, que también el día de hoy cumple años, y a toda la gente que celebra algo, por supuesto, desde aquí los acompañamos. Los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que ya tuvimos esta mañanita aquí en Así las Cosas, la voz de Luis García Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana, estuvo hablando conmigo por ahí de las 8:30 de la mañana. Este hombre que había sido acusado de delito de tráfico de personas y lo habían arrestado, bueno, pues el día de ayer fue puesto en libertad. Un juez determinó su auto de libertad al reconocer que no pertenece a la delincuencia organizada, sino que es director del Centro para la Dignificación Humana y que es uno de los defensores de derechos humanos pues más destacados para las personas migrantes. Hoy pude hablar con él y me lo dijo aquí: tengo miedo de que siga yo hablando y que por lo tanto me sigan considerando un enemigo del régimen, pero no me puedo quedar callado porque mi tarea es defender los derechos humanos de las personas migrantes. Después, la voz de Citlali Hernández, la titular de la Secretaría de las Mujeres, esta mañanita aquí conmigo en Así las Cosas. ¿Por qué? Bueno, pues porque se inaugura al ratito, lo va a inaugurar la presidenta de la República, se va a inaugurar la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en su edición número 16, y el tema es precisamente el tema de los cuidados. Justo platicaba yo hoy con Citlali Hernández que se están cumpliendo 50 años de la primera Conferencia Mundial sobre Mujeres, que se celebró también aquí en la Ciudad de México, y pues la pregunta que nos hacíamos: ¿qué es lo que sí ha cambiado y cuáles son los grandes pendientes? Sin lugar a dudas, uno de los grandes pendientes es esto, la economía de los cuidados, y de eso va a tratar la conferencia, que va a ir del 12 al 15 de agosto. Y luego otros sonidos, la voz de Reginaldo Sandoval, diputado, coordinador de los diputados del Partido del Trabajo. Ayer lo cuestionaron sobre la reforma electoral y dijo que bueno, que el Partido del Trabajo va con la 4T y que ahí van a estar acompañando en este proceso. Ya se los hemos dicho aquí varias veces, uno de los temas sin lugar a dudas más importante en las próximas semanas será esta reforma político-electoral. También la voz de Armando Guzmán, nuestro corresponsal allá en Washington. Esta mañana hablé con él de dos temas: uno, esta acusación de sobornos a Pemex desde Estados Unidos a dos mexicanos, de ello hablábamos ya esta mañanita, y también una nota que, por cierto, no ha desaparecido de los noticiarios en Estados Unidos, que es que el señor Trump ordenó a la Guardia Nacional tomar las calles de Washington, porque dice: tenemos que hacer de Washington una ciudad bella, hermosa y que no tenga violencia. Bueno, un experimento francamente, iba a decir extraordinario, por no decir otra cosa. porque de verdad a veces Trump nos tiene, bueno, en fin, así las cosas. Y luego la cantante Taylor Swift ayer anunció que va a sacar un nuevo disco que se llama The Life of a Showgirl, y escuchábamos un fragmento de esto que es Shake It Off de Taylor Swift. Y bueno, hemos tenido por supuesto también información de otro tipo. Enrique Quintana hoy nos trajo lo que está pasando con los aranceles desde Estados Unidos a China, le dio 90 días de plazo a China. También hablamos del turismo internacional que llega aquí a nuestro país, y hemos estado hablando también de las aguas que caen, y que caen en serio, las inundaciones aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México. Lo hablábamos con José Luis Luege hace unos minutos. Y Víctor Sandoval, ¿tú estabas o estás en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Adelante, Víctor.
Pues Gaby, pues que estaba, estoy y estaré todavía aquí en el aeropuerto, porque sigue el caos. Ha llegado más personas aquí a la Terminal 2 del aeropuerto, donde muchas personas desde ayer, otros desde el domingo. Un dormitorio, prácticamente escenas que hemos visto en la Basílica de Guadalupe cuando la gente pernota en el piso, pero ahora aquí en la Ciudad de México. Y sobre todo, Gaby, también algo que tiene que tomar en cuenta es Profeco. Las tiendas de conveniencia, bueno, se están agotando los alimentos, pero no están dando ticket, y además los precios se los están alterando. Alimentos de bebé, estos frasquitos de fruta, de comida, que regularmente, bueno, siempre las tiendas aquí en el aeropuerto son un poco más elevadas, pero están entre 60 y 70 pesos esos envases de alimento, jugos igual de frutas, igual muy por encima del precio que regularmente son estas tiendas de conveniencia, y que prácticamente se está agotando ya pues los alimentos aquí en la terminal aérea. Señora, buenos días. ¿Cuál es su nombre?
Me llamo María Elena Azaldía Zamorano.
¿A dónde viajas?
Viajo a la ciudad de Hermosillo, Sonora.
¿Que está aquí desde cuándo?
Desde el domingo. No, desde... Ayer, pues, no sé, ya perdí la cuenta de los días, hoy es martes, ¿no? El domingo, estamos aquí el domingo a las, más o menos como a las 5 de la tarde, aproximadamente, creo que fue antes, pero voy a...
¿Su vuelo?
Bueno, nuestro vuelo se canceló por eso, no está, ¿no? Por lo natural que hubo, por la inundación.
¿Para cuándo lo reprograman?
Nos tuvieron, pues, mucho tiempo, lo cancelaron, ya no se pudo. Como a las 2 de la mañana nos dijeron que estaba todo cancelado. A las 2 de la mañana... Hicimos nosotros recuperar la maleta, pero ya no se podía, porque estaba documentada, no la encontraron, estaba documentada. Y como mi hija hizo un rechecking para hoy, dijo, pues vámonos, vamos a llegar, casi tenemos tiempo si tomamos un autobús.
¿Cuál es su vuelo ahora?
El asunto es que hoy otra vez nos lo volvieron a cancelar para el jueves. Nosotros somos personas, mi hija no puede estar faltando al trabajo, mi nieta no puede estar faltando a la universidad que se tenía que haber presentado ayer.
¿Es que se va a ir en autobús a Sonora?
Nos vamos a ir en autobús si es que encontramos un boleto para que lleguen a tiempo. Y aparte de eso, cero reembolso y cero maleta, hasta ahorita no la encuentran. Desde ese día que la buscó para a ver si nos podíamos ir, cuando dijeron, nunca la encontraron y ahorita no la encuentran. No creo. Bueno, veo la ineficiencia de Aeroméxico, que no pueda tener las maletas por destino a Hermosillo. No creo que sea tan difícil decir, estas van a Hermosillo, van a estar aquí, estas van a Culiacán, van a estar aquí.
Pues parte de lo que está sucediendo, Gaby, aquí en el aeropuerto, personas de adultos mayores, personas que incluso con mascotas, que también no tienen alimento para las mascotas, seguramente no venden en esas tiendas de conveniencia. Y bueno, sobre todo te digo, ojalá venga Profeco hacer una supervisión también aquí de los negocios, porque están abusando ya también estas tiendas que deben dar el ticket de compra, no lo están dando, los precios están ya también muy por encima de su tarifa normal, y bueno, sigue todavía el caos, una fila interminable aquí de personas en espera de poder viajar a diferentes puntos. Vamos a acercarnos aquí a la fila. Hola, buenos días, de W Radio, ¿para dónde viajas, amigo?
Estoy en llamada.
Estoy en llamada. Señora, buen día. ¿Para dónde viajas? Señor? Buenos días. W Radio.
Tijuana.
A Tijuana. ¿De qué hora está formado aquí?
Tengo poquito.
¿A qué hora sale su vuelo?
No sé, es lo que voy a checar.
Pues parte de lo que está sucediendo, Gaby, algunas personas todavía descansando, otras personas pues están con bebés, incluso también niños que se encuentran aquí. Señora, muy buenos días. ¿A dónde viaja W Radio?
A Tijuana. Viajaba. Lo cancelaron.
¿Lo cancelaron? Uh-huh. ¿Hasta qué hora?
12:45.
¿Y ya dijo a qué hora va a salir el vuelo?
No, fue cancelado.
¿Cancelado?
Sí. ¿Fue en línea para...
¿Tijuana o va de vacaciones allá?
Fui a Los Ángeles.
Uh-huh. Pues vienen con niños esta señora, Y bueno, esta es una de muchas situaciones que están pasando aquí en este aeropuerto capitalino, Gaby.
Oye, pero además nos decías, y como siempre, extraordinario trabajo, Víctor Sandoval, el tuyo, pero además nos decías que incluso para llegar o para salir es complicadísimo, ¿verdad?
Ya bajó el nivel del agua, Gaby, okay. Ya bajó el agua. Yo, de hecho, yo de donde vivo al aeropuerto regularmente en un día normal y sobre todo tempranito, ajá, no más de 10 minutos, 10 minutos soy del aeropuerto, 15 como máximo, y ahorita pues me hice una hora 10 minutos.
Wow, sí.
Porque estaba inundado lo que es el río Churubusco y viaducto, estaba inundado lo que es la zona de hangares, y bueno, y finalmente ahorita nuestros compañeros están llegando ya, me dicen que ya bajó el nivel del agua, entonces esperemos que la salida sea más fácil para salir de esta zona.
Bueno.
De hecho, están aquí bebés llorando. Eso, espérame tantito. Última. Sí. Hola, buenos días.
Buenos días.
¿A dónde viaja?
Para Hermosillo, Sonora.
Ya el bebé está desesperado.
Sí, ya se quiere ir la niña.
¿Qué edad tiene, niño?
Va a cumplir un año mañana, efectivamente. Aquí va a recibir su cumpleaños.
¿Y el vuelo para cuándo se lo programa?
Nos lo reprogramaron para mañana a las 2:30 de la tarde, si es que todo sale bien.
¿Y cuántas noches lleva aquí durmiendo?
Una, y ahora vamos a aventarnos la otra.
¿Alimento para el niño está sufriendo?
Ah, pues ahorita ya compramos aquí en el aeropuerto, bastante caro, pero ya le compramos a la bebé, ya la ofrecimos de alimento.
Pues parte de un bebé ya desesperado por falta, sí, de alimento, pobrecito, y lo que está pasando aquí en la Ciudad de México. El reporte que tengo, bebé.
Gracias, Víctor. Como siempre, muy completo lo que está pasando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entendemos, las lluvias han sido brutales, eso queda clarísimo. Pero pues la organización, las líneas aéreas, el propio aeropuerto, ¿cuántos aviones están en el AIFA atorados porque los mandaron allá para aterrizar y llevan horas ahí porque tampoco han podido salir del AIFA para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Y volvemos a insistir, las lluvias han sido tremendas. Ha llovido más que en las últimas 7 décadas. Aquí en la Ciudad de México en estos últimos 2 días, pero la organización ahí está y la atención a la gente. En fin, así las cosas. Acaba de terminar la conferencia todas las mañanas de la presidenta y, como les decía, a las 11 de la mañana se va a inaugurar esta conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe. Va a ser en Palacio Nacional y, bueno, pues va a durar varias horas más. Por eso, varios días esta conferencia y por eso también hoy nos parecía importante arrancar el programa con la voz de la secretaria de las mujeres.
Hoy, en Así las Cosas.
So it's about destruction of evidence, creating a blackout, and intimidating other journalists and every single person in Gaza.
Así las cosas.
Bueno, hacemos un cambio de tema. El día de ayer intentábamos hablar de esto. No podemos soltar lo que está sucediendo en Gaza. Ustedes lo saben perfectamente bien en este programa y me atrevo a decir que somos posiblemente de los pocos programas en los medios mexicanos que hemos buscado enlazarnos directamente a Gaza cada que se puede. Lo hemos hecho con Médicos Sin Fronteras, nos hemos enlazado directamente con médicos que están en los hospitales. Aquí ustedes han escuchado en primera persona lo que se vive desde allá. ¿Por qué? Pues porque nos parece inaceptable esta crisis humanitaria, esta terrible situación que se está viviendo en Gaza. Justo en estos momentos, mientras estoy hablando, estoy viendo aquí en la televisión internacional también, donde se habla de las muertes por hambre de la gente que vive allá en ese lugar, en la franja de Gaza. Y este fin de semana, pues lo que brinca a la escena informativa global es el asesinato de 5 periodistas de Al Jazeera allá en Gaza. Y escuchábamos ahorita precisamente a Mohammad Shehada, analista palestino, hablando del asesinato de estos periodistas. Y saludo en la línea a Dima Khatib, ella es directora ejecutiva de Al Jazeera. Dima, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días. Soy directora ejecutiva de los canales AJ Plus, que forman parte de Al Jazeera.
Perfecto, gracias. AJ Plus, sí, aquí me lo pusieron así, pero de los canales AJ Plus.
Correcto.
Dima, cuéntanos de estos 5 periodistas que fueron asesinados.
Bueno, la verdad son 6, porque uno falleció después, estaba herido. Son 4 de Al Jazeera y 2 más. Uh-huh. Estaban en la tienda donde, o sea, es una carpa que está frente al Hospital El Shifa en la ciudad de Gaza, donde dormían, donde vivían, donde descansaban entre tareas, entre en vivos. Y bueno, fue un ataque deliberado, el gobierno israelí lo admitió que fue deliberado, para asesinar a nuestro colega el corresponsal principal de Al Jazeera en árabe en la ciudad de Gaza, Anas Sharif, que ha trabajado de verdad día y noche desde el comienzo de este genocidio. Ha sido la voz que yo he más escuchado en las mañanas cuando me despierto y escucho la noticia desde Gaza. Anas ha sido una verdadera estrella, si podemos decir eso, desde Gaza, porque la gente lo amaba, lo seguía en Instagram, en Twitter, estaba actualizando el mundo entero a través de sus tweets y de sus Instagram, y ha sido amenazado durante semanas, meses, yo creo que desde octubre del año pasado, que él ha sido amenazado directamente por el ejército de Israel. Y bueno, anteayer sí lo asesinaron, mataron a 6 periodistas palestinos. Eso suma el número de periodistas asesinados en Palestina, en Gaza solamente, desde el 7 de octubre a 238 periodistas. Eso es más que las dos guerras mundiales, la guerra de Vietnam, la guerra de Afganistán y la guerra de los Balcanes. Jamás hemos visto una cifra tan alta de periodistas asesinados. Para darte un poco de contexto, sí, en México, que es un país donde se asesinan los periodistas mucho, desde el 2000 hasta el 2025 han sido asesinados 174 periodistas mexicanos sobre 25 años. Nosotros estamos hablando menos de 2 años, sí, 238, y no debe ser asesinado ningún periodista en ninguna parte.
A ver, Dima, yo te conozco ya desde hace tiempo, sé lo profesional de tu trabajo y por supuesto también de lo que hace Al Jazeera, de lo que hacen los canales que tú diriges. Me gustaría que nos contaras un poquito más de Anas Al-Sharif, y tengo aquí los nombres de los otros periodistas, no sé si lo vaya yo a pronunciar bien, pero es Mohamed Kreikea, no sé si lo estoy pronunciando bien, Ibrahim Saher, Mohamed Nufal y Mohamed Aligua, además de el otro periodista que decías que falleció días después, ¿verdad?
Ayer, sí, correcto. Lo estás pronunciando bien. Mira, Anas y Mohamed fueron corresponsales, es decir, periodistas que salían en vivo. Mohamed Kreka también ha sido muy presente. De hecho, él enterró a su mamá en el mismo lugar donde lo asesinaron ayer, hace meses. Era hijo único de su mamá y ella murió en otro bombardeo el año pasado. Anas Sharif tenía 2 hijos. Anas tenía 28 años.
Sí, muy joven.
Tenía una hija y un hijo. Y salen ahora en Instagram muchos videos de él cuando hablaba con su hija. Tengo que dar un poquito de contexto, claro, cómo es el trabajo de los periodistas palestinos en Gaza. Ellos no ven a sus familias porque es muy peligroso que vayan a ver a sus familias. Muchas veces hemos visto que Israel bombardea a las familias. Entonces, las familias le piden al periodista no venir a visitarlos para que no se hicieran ellos también pues un blanco del ejército israelí, porque así castiga el ejército a muchos periodistas palestinos, incluyendo a los nuestros. Los han castigado bombardeando a sus familias en sus casas. Entonces ellos no van porque saben que son targeteados, porque saben que son el ejército israelí sabe dónde va cada periodista en cualquier momento de la vida, del día y de la noche, a través de tecnología, gracias a Meta, gracias a Microsoft, gracias a WhatsApp. Todos ayudan a que el ejército israelí pueda seguir a todo el mundo en donde vayan en Gaza. Entonces, Anas no veía mucho a su familia desde el comienzo del genocidio. Grabó los pocos minutos que ha pasado con su hija y ahora están saliendo los videos donde le pregunta a su hija, ¿tú te quieres ir de Gaza? Y ella dice, no, yo no me voy de mi país, no me voy de mi tierra. Ustedes vieron esos videos. Sí. Y él de hecho, él no quiso irse de Gaza. Yo creo que él pudiera haber salido el año pasado cuando salieron varios periodistas palestinos. Él no quiso salir, él dijo, de aquí yo voy al paraíso, no voy a ningún otro país. Y de hecho escribió su testamento, yo no sé si ustedes lo vieron, porque cada periodista palestino en Gaza está haciendo eso, está dejando el testamento, un mensaje al público, todo, está dejando sus claves para su cuenta Twitter y cuenta Instagram, y todos dicen lo mismo. cuando hablo con ellos. Nosotros sabemos que vamos a morir, solamente no sabemos cuándo, y sabemos que ese tiempo que tenemos en esa tierra tenemos que aprovecharlo para hacer algo, para que el mundo sepa de nuestra situación en Gaza. Anas reportaba todos los días a través de Twitter, en árabe, a veces en inglés, diciendo, por favor, el mundo, que hagan algo, que nos salven. Él lloró. Hace 2 semanas le salió un video viral llorando delante de una señora que estaba con tanta hambre que allí cayó la señora en vivo, ¿no? Y él estaba llorando diciendo, por favor, la gente aquí está muriendo de la hambre. No pueden seguir así. Y él, pocos minutos antes de ser asesinado, escribió un tuit diciendo que están bombardeando muy fuerte aquí. Y yo realmente cada mañana iba a Twitter para ver si seguía vivo, todos los días, desde hace muchos meses. Sí. Porque él todo el tiempo estaba preparado para ese momento, y lamentablemente llegó el momento. Ahora mi pregunta es, ¿por qué decidieron asesinarlo ahora? Yo creo que decidieron asesinarlo ahora junto con los otros periodistas porque no quieren testigos a lo que va a venir, que va a ser peor que lo que hemos visto hasta ahora. Y acuérdate que en el 8 de abril 2003 en Bagdad hicieron lo mismo, asesinaron a los periodistas, y así nosotros como medios de comunicación estamos tan chocados, preocupados por la muerte de los periodistas, las pérdidas, no nos dimos cuenta de lo que venía, y luego anunciaron la caída de Bagdad el 9 de abril. Y yo creo que Netanyahu, ahora que tiene la luz verde de Trump de ir a ocupar la ciudad de Gaza, después de lo mismo hizo en el norte de Gaza, ¿no? Sí. Ahora ocupar la ciudad de Gaza y sacar a todo el mundo de allí, porque este es el plan inicial y final, que es la limpieza étnica total de y Gaza, la toma del territorio de Palestina, solamente de Gaza, de toda Palestina, de Cisjordania.
Que así lo ha dicho, exactamente, que así lo ha dicho abiertamente Netanyahu, así que no estamos inventando nada, así lo ha dicho, y eso es lo que planea hacer para las próximas horas. Y como tú dices, yo también entraba con frecuencia a la cuenta de Anas al-Sharif, porque además, bueno, aunque a veces escribía en árabe, pero se puede traducir, y ahí está también este testamento, como dices, cuando dices, si ustedes están leyendo esto, saben que, sepan que Israel me mató, a mí y a los otros periodistas. Dima, ¿ustedes siguen teniendo periodistas ahí en Gaza? ¿Al Jazeera sigue teniendo periodistas?
Sí, claro. Y yo vi la pregunta ayer de la BBC, ¿por qué Al Jazeera tiene acceso? No es que nosotros tengamos acceso y que los demás no tengan acceso. Es que nosotros trabajamos con periodistas palestinos que conocen más que cualquier otro periodista el terreno y la vida en Gaza. Y entonces trabajamos con periodistas palestinos. Seguimos teniendo, obviamente hemos perdido los principales en la ciudad de Gaza. Seguimos teniendo corresponsales, camarógrafos. Ahora, los dos más, Brahim Al-Zahir y Mohammad Nofel, eran camarógrafos. Yeah. Claro, no se conocían por cara porque ellos están detrás de la cámara. Seguimos, seguimos teniendo corresponsales en otras partes de Gaza, en el sur y en el centro, y también seguimos teniendo corresponsales que no salen en vivo, solamente nos mandan informes y tal. Sí, y seguiremos trabajando en Gaza. Hay que hacer trabajo porque esto que está haciendo Israel es matar a los testigos, es tratar de impedirlos de relatar la historia. Y lo que nos ha pedido Anas es seguir, como Shirin Abu Akleh, mi colega que fue asesinada en mayo 2022, y desde aquel entonces yo creo que cruzó la línea roja con los periodistas palestinos y hubo impunidad total, a pesar de todos los informes que confirman que Israel deliberadamente mata a los periodistas. No hay ninguna consecuencia, ninguna, y inclusive los periodistas mismos, la comunidad de los periodistas, y lo digo con mucho dolor, no están hablando de los periodistas palestinos, y hay, es más, algunos medios ayer reportaron a Anas como terrorista, tomando la narrativa de las mentiras repetidas y comprobadas del ejército de Israel. Si lo hubiera hecho Putin, si Rusia hubiera matado a un periodista ucraniano diciendo que es terrorista, estoy segura que no van a salir a repetir la propaganda de Rusia.
Sí, y así es que lo hemos estado escuchando.
Hay un racismo,
sí.
Gaby, hay así un racismo. Sí. Hay un racismo hacia el periodista palestino, hasta el periodista que no sea occidental o blanco, porque esa es la pregunta que veo en los medios de comunicación. ¿Por qué no hay periodistas en Gaza? Sí hay. Lo que no hay es que no deja Israel entrar a ningún periodista extranjero, porque la vida del periodista extranjero vale más.
Híjole, la voz que dices es importantísimo, Dima, y por eso me importaba tanto tenerte también aquí. Como ya escuchabas, he tratado de enlazarme cada que puedo a Gaza. No es fácil porque las comunicaciones son muy complicadas, pero es importante poner esto sobre la mesa. Sí, ayer escuchaba yo a colegas haciendo eco de esto que dice el gobierno de Israel, que estos periodistas pertenecían a Hamas y demás. Aquí lo que estamos diciendo es la tragedia, lo que pasa en Gaza tiene que dolernos a todos y tiene que significar un repudio global, porque esto no puede seguir sucediendo. Dima, lo sabes, te busco cada que puedo y estos micrófonos vamos a tratar de mantenerlos lo más abierto posible para que Gaza no se quede solamente allá. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias, Dima. Gracias. Silencio es complicidad. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Dima Khatib. La conozco bien a Dima desde hace ya muchísimo tiempo. Ella habla muy bien español, es también venezolana, es palestina, habla muy bien árabe también, y ella, como ya escucharon, es directora de los canales AJ Plus, que forman parte de el conglomerado de Al Jazeera, estos periodistas asesinados. Por cierto, hoy se está organizando una vigilia en la Ciudad de México para los periodistas asesinados en la Franja de Gaza. Esto va a ser a las 19 horas en el Ángel de la Independencia, acá sobre el Paseo de la Reforma, y están convocando varios colectivos de periodistas a esto. Le mando un abrazo a Jan Albert Hudson, también a Marcela Turati, de esto que va a suceder el día de hoy, 19 horas, esta vigilia para los periodistas de Al Jazeera asesinados por Israel. No se puede decir de otra manera, asesinados por Israel en esto que está frente a nuestros ojos, pero que por alguna razón nadie logra detener. O sí, sí sabemos las razones.
Medios y redes con Mario Campos.
Cosas.
Con 41 minutos. Gracias, mi querida Sandra Lorenzano. Te mando muchos besos, abrazos y arrumacos. No sé si estás en La Habana, pero hasta donde estés, te mando muchos besos. Querido Mario Campos, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Gaby. Feliz de estar nuevamente contigo después de que la semana pasada pues andábamos en otras cosas.
Sí, te fuiste a solear el ombligo, yo también. Cada quien se asoleó por separado el ombligo, pero bueno. Ah, bienvenido, mi querido Mario, nuevamente. Oye, y ayer nos lanzabas una pregunta aquí al equipo que me pareció provocadora y que tiene que ver qué tanto efecto tiene todavía para la clase política lo que se diga de ellos en los medios de comunicación. Y me parece una provocación interesante, querido Mario.
Sí, porque si uno mira el verano negro de Morena, digamos, o de varios cuadros de Morena, pues uno pensaría que la han pasado mal, que no han dormido bien a don Augusto López con todo lo que salió con el tema de la barredora, que toda la lista que salió de los bienes y estilo de vida de Sergio Gutiérrez Luna pues le generó algún tipo de bronca, que las notas sobre Andrés López Beltrán, en fin, con diferentes grados de señalamientos, pero todos bajo la lupa. Y la pregunta para mí justamente es qué peso termina teniendo hoy lo que difunden los medios de comunicación, y cómo hasta hace pocos años una cobertura tan negativa como estas que han vivido algunos personajes, pues habría provocado por lo pronto la renuncia de su cargo, incluso en tiempos donde el cinismo no es que precisamente hubiera una ética pública ejemplar como el peñismo. Pues te acordarás, Gaby, cuando renunció el titular de la Profeco porque su hija la cacharon, la denunciaron amenazando con cancelar un restaurante porque no la habían atendido como esperaba, o el tema del director de la Conagua que terminó siendo destituido porque lo grabaron en un helicóptero haciendo un viaje particular y no de su labor. Y hoy realmente yo creo que para que un funcionario renuncie o sea destituido, pues yo ya no sé qué tendría que pasar. Y creo que tiene que ver con que hay tres condiciones para que lo que pasa con los medios siga siendo relevante. A ver qué te parece. Una es una clase política reactiva, digamos, a lo que publican los medios. Es decir, que les preocupa en términos de reputación y que cuando encuentran un ambiente hostil, pues prefieren hacerse un lado y renunciar, que esto es en buena medida lo que ocurre en buena parte del mundo cuando los cachan en algún tipo de escándalo, ¿no? O sea, es decir, que el propio actor político asume un costo. Dos, que este me parece el más grave, cuando hay un sistema de instituciones que a la denuncia periodística reacciona. Y entonces dice, bueno, a ver, si estoy viendo en los medios que hay un estilo de vida que no corresponde con los ingresos de este personaje, si hay parte de su patrimonio que no declaró en su declaración patrimonial, si hay de pronto actos que ameritan que alguien investigue, pues no solamente porque hay una denuncia formal, sino de oficio las instituciones reaccionan ante lo publicado. Y la tercera es cuando hay la proximidad de un proceso electoral y los actores asumen que pues de no hacer nada, pues la gente se la puede terminar cobrando en las urnas. Y me parece que en México estamos en un momento donde no se cumple ninguna de estas tres condiciones. Ni tenemos una elección a la vuelta de la esquina que le permita pasar factura, ni tenemos un sistema de instituciones que responda a lo que los medios están publicando, ni mucho menos tenemos una clase política a la que le dé tantita pena lo que están sacando de ellos en los medios de comunicación.
Sí, es que, fíjate, ahorita que te estaba siguiendo tu argumentación, Mario, yo decía, por ejemplo, el caso de Dato Protegido, siempre se me olvida el nombre de Dato Protegido, y de Sergio Gutiérrez Luna, su marido, ¿no? Es decir, está saliendo a través de redes sociales, sobre todo, pero pues es un trabajo de un periodista que luego algunos medios hemos retomado, Caína Barreras, gracias, que es, pues digamos, su forma como viven, el lujo, etcétera, 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 ¿no? Ni eso termina teniendo un impacto real, digamos, para que en tal caso hagan algo. Incluso estamos viendo, pues, estas reacciones de defensa que son, pues, hasta ofensivas, ¿no? De lo que dicen y cómo se tratan de defender y de justificar. Lo de Adán Augusto López, que tal vez lo normal sería, a ver, pues, me retiro en lo que se investiga, lo que está sucediendo, claro, ¿no? No estoy reconociendo mi culpabilidad, pero me retiro en lo que es. Pero tienes razón, es decir, no sé si sea los medios solamente o si de plano hay una especie como de, no sé, como de inmunidad discursiva, simbólica y comunicativa en donde pues no pasa nada aunque todo se sepa, Mario.
Así es una especie de blindaje político. Yo creo que derivado de lo que aquel famoso politólogo Fidel Herrera llamó la plenitud del pinche poder, que creo que nos resumió en buena medida lo que significa cuando sabes que eres intocable y que no importa lo que se publique de ti, mientras tú tengas la seguridad, uno, de que las instituciones no te van a procesar y que la propia clase política se solapa entre ellos. Y aquí yo creo que la presidenta Sheinbaum sí tiene un rol muy importante, primero porque es cabeza de instituciones, que yo creo que algo tendrían que decir desde la UIF, no estoy diciendo que le dé órdenes a la Fiscalía General de la República, pero sí hay partes del propio aparato del Poder Ejecutivo, como la Unidad de Inteligencia Financiera, que bien podrían echarle ojo a las finanzas de más de una de estas figuras que ha sido señalado, pero además está la descalificación política, que no es solamente el llamado de buenas cuates en misa de por favor no exhiban su riqueza, ¿no?, que me parece bastante tibio, sino un señalamiento diciendo, a ver, no puede encabezar un movimiento, no puede encabezar una institución alguien que abiertamente, claro, pues, tiene estos señalamientos. Y entonces el primer día que alguien tenga algún tipo de costo político, ya no digas legal, por estas cosas, a lo mejor empezamos a ver que se moderan. Pero hoy los incentivos están puestos para que no pase absolutamente nada con lo que digan las redes o los medios.
Sí. Híjole, qué cosa, ¿eh? Qué cosa lo que acabas de poner sobre la mesa, porque tienes razón. Y pensaba que esto empieza a suceder también en otros lugares. Pensemos en Estados Unidos. ¿Sí? O sea, Trump es, lo declaran culpable de tal, 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 y es presidente de Estados Unidos.
Hombre. Oye, el de Tim Cook, el de Apple, regalándole un lingote de oro a Trump.
Sí.
O sea, sí, nada más faltaba que se le cayeran los billetes de la bolsa mientras se los guardaba.
Sí,
y absolutamente normalizada, tiene que ver con esto que bien dices que no es exclusivo de nuestro país, pero bueno, ya sabemos que eso no es consuelo. Así y tampoco, es. Por supuesto, significa que los periodistas deban o debamos dejar de hacer lo que nos toca hacer, ¿no? Yo creo que ha habido, la cobertura de varios de estos casos ha sido ejemplar en términos de vigilancia, de denuncia. Lo que pasa es que pues, los medios no son ni ministerios públicos ni poder judicial. Así es.
Totalmente. Qué buen tema. Gracias, querido Mario. Te mando un abrazote.
A ti por la terapia, Gaby. Abrazo y hasta la próxima.
Mario Campos con nuestra terapia semanal, un poco para desahogar, pero sí, ahora sí que así las cosas.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 53 minutos y prácticamente ya nos vamos, pero estamos fondeando con esta porque ya tenemos ganadora, persona ganadora para el concierto que va a ser, espérenme porque ya perdí la información, pero en este momento se los voy a decir, el concierto en donde va a estar Mijares, aquí está, Entre Amigos se llama, Emanuel, Lucero, Yuri y Mijares van a estar el 19 de agosto en el Auditorio Nacional y quien llamó para cantarle a Anita, Soldado del Amor, fue Fátima Domínguez de Azcapotzalco y es la que se lleva este boleto doble para el 19 de agosto en el Auditorio Nacional y que lo disfrute muchísimo. ¡Nos vamos, señoras y señores! Todo lo que tuvimos el día de hoy, que ha sido muchísimo, lo encuentran, por supuesto, en wradio.com.mx y gracias a toda la gente que hoy estuvo escribiendo mucho, porque, bueno, pues las lluvias, los encharcamientos, el aeropuerto, hoy sí tuvimos muchísima comunicación de parte de todos ustedes. Por acá me escribe Prospector y dice, por favor, felicita a mi esposa Ana Ojeda, que es su cumpleaños, está en maestra como tú. Ah, te mando un abrazote. Y sí, también a mis alumnos. La verdad es que ayer arranqué dando clases y pinta para hacer un semestre maravilloso. Un grupo que me dejó con el ánimo de verdad encendido. Así que bueno, pues a disfrutarlo, por supuesto. Por acá Pato también me dice, autopista Chamapa, Lechería está parada de Lomas Verdes hacia Toluca. Tomen precauciones, muchísimas gracias. Y bueno, señoras y señores, se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Y ya lo saben, mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
Así las Cosas.